¿Qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas. Es un decir, creo yo, hoy. Hemos tenido complicaciones. Creo que vamos a sacarnos todo encima cuanto antes. Veréis que no estamos todos los que somos, no somos todos los que estamos. Hay, por algún motivo que explicaremos ahora, un coche en lo alto de Paula. Esto ya podéis imaginar por qué es, porque evidentemente esto es como el baloncesto. Entraremos, saldremos, vendrá gente, vendrá gente. El que no ha venido es Enrique, que ayer... Y aquí vamos a empezar a esposear aquí a la gente y sacar los trapos sucios. Ayer, a las 12:30 de la noche, nos dijo, voy piojo, básicamente.
Voy piojo, básicamente.
Y lo veo complicado. A lo cual Paula le respondió con un audio que no voy a reproducir. Voy a tener la decencia de no hacer esto.
Seguro, yo puedes hacerlo si quieres.
No, porque además es que estás emitiendo tú y no podría pincharlo. Pero... saturo un poco. Puedo bajar un poco yo el volumen, si no, ¿eh?
No, soy yo. Vale. Espera, ya está.
El tema es que Paula le respondió en un audio y básicamente le dijo, Enrique, ser piojo no es excusa, yo también voy pioja. Y así se quedó el asunto, o eso creíamos nosotros, pero, como podéis ver, se ha complicado un poquito la mañana a todo el mundo. Y hemos estado a punto de hacer programa, pero tenemos un compromiso con la audiencia. Tenemos, creo yo esta vez, información que dar, porque ha habido cositas esta semana. Había algunos juegos pendientes que algunos se nos irán a la semana que viene, eso sí que es inevitable, pero vamos a hablar de Mario Golf, que es una cosa que a mí me hace muy feliz.
Vale, una cosa, perdón. A ver, tengo un problema, ¿vale? Y es que tengo mi Xbox, tengo como la Xbox Game Bar. Es que esto no sé por qué es, ¿vale? Pero resulta que como que... vale, ya está. Vale, es que a ver... Os lo cuento porque ya total estamos en familia. Yo tengo conectada mi cuenta de Xbox a la aplicación de Xbox en el PC, ¿vale? Yo no sé para qué hice esto, pero entiendo que en algún momento tuvo sentido. Creo que para usar el Game Pass de PC o algo así. Y la cosa es que ahora me manda constantemente al ordenador notificaciones de cuando se ganan logros en mi cuenta de Xbox. Y suena como pip, ¿vale? Entonces, Pablo está jugando ahora la Xbox.
Y nos va a saltar los logros de
Y
Pablo.
Nos van a saltar los logros de
Pero
Pablo.
Pero este es precioso. Dinos qué logros va consiguiendo.
Claro, vamos, nos va a saltar los logros.
O sea, el truco de hoy va a ser que cada vez que salta un logro de Pablo, tú puedes leerlos, no puedes verlos. Te
claro,
sale todo.
Claro. Vale, y pues me imagino lo que es.
Claro, vale. Que nos lo leas. Y nosotros lo aplaudimos. Desde aquí, vale. La gente en el chat también aplaudimos. Pues es un logro, quiero decir.
Claro, claro. Lo único es que voy a intentar quitarle el sonido para que no suene o ponerlo más bajito, porque si no, igual es una puta mierda para la gente que esté en iVoox, ¿vale?
Vale, vale. Entonces, bájalo un poquito, pero eso.
Lo he bajado ahí, ¿vale? Y eso, y si escucháis algún sonido raro, pues es el Pablo que está jugando y aparentemente, pues la partida está guapa. Vale, dicho esto.
Bueno, vamos con las presentaciones, supongo, porque...
Vamos con las presentaciones.
O sea, no, hoy no hay mucho que presentar, pero, como siempre, y esto es una cosa que llevamos tiempo sin poder decir, porque las dos anteriores semanas el amigo Alfonso se fue primero de bautizo y luego de viaje. No sé si estaban relacionados uno con el otro,
no.
Pero no estaba Alfonso. Alfonso, ¿qué tal lo has pasado estas últimas semanas?
Pues bien. Lo que puedo decir es que no he emborrachado, por lo menos no ayer, con lo cual estoy bien ahí, y no, a diferencia de otros. Y bueno, en el iVoox no sé si se oirán los logros, pero yo el audio de Paula sí que lo tengo. Entonces, bueno, como yo soy el que hace el audio de vez en cuando, pues a lo mejor hay alguna sorpresa al final del sonido en el iVoox después.
Vale, algo se tenía que escapar y era el título. El título...
Sí, hoy no vamos a hablar de Ratchet & Clank y Abandon. Esto ya la semana pasada lo intentamos y más o menos lo hablamos. Pero efectivamente, hoy no vamos a hablar de Ratchet & Clank. Ahí está.
Mario Golf. Está el título. Gracias,
Marcos. Esta es la clave. Pues es verdad que Alfonso es el que se encarga del audio, porque las últimas veces me he estado encargando yo y lo habréis notado, la gente sobre todo que nos escuchéis en iVoox, porque ya no hay edición, quiero decir, yo he cogido el audio tal cual, para adentro, y no me... He hecho alguna cosita, que tampoco es como... Pero bueno, evidentemente cuando está Alfonso las cosas mejoran, porque para eso es nuestro técnico en audios. cuando las cosas también mejoran, es cuando está Paula con nosotros. Esto siempre es así. Y hoy especialmente porque estamos viendo que Paula ha venido, pues básicamente de cama.
O sea, hoy, o sea, es... cuando me veis con moño, es que algo ha salido mal en el proceso de ponerme la alarma a las 10 de la mañana y levantarme, ¿vale? Y efectivamente algo ha salido mal. De hecho, a ver, es que yo no sé qué nota de voz mandé ayer, no me acuerdo. Entonces la voy a reproducir.
Ponla en directo.
Claro. A ver, lo pongo aquí. ¿Se oye? Espera. Sube el volumen, no se oye.
Borracha y voy ahora a ir mañana
anticipado. Vale. O sea... A ver.
Hijo puta, yo también estoy borracha y voy a ir mañana anti-hype. No, o sea, vamos a ver, ven aquí, Álvaro. O sea, Enrique está diciendo que está en el cumpleaños de Víctor Juncker y que no promete ir anti-hype mañana. Yo también estoy borracha y voy a ir anti-hype mañana.
Va a ir anti-hype mañana, Enrique.
Me cago en Dios, estoy borracha en un puto parque y voy a ir anti-hype mañana.
Estoy borracha y también tengo que ir a anti-hype mañana.
Y tú también tienes que ir anti-hype mañana porque nos ves religiosamente.
Luego pretenderás que lo veas, ¿sabes? Y que vaya...
El anti-hype como a las 11.
¿La mañana?
Sí.
No, venga, va, que me despertaré.
¿Ves? Aquí toda la gente que está aquí borracha conmigo va a ir al anti-hype mañana, así que no me toque los cojones.
Voy a ir mañana.
Efectivamente.
O sea, a ver.
Ya basta. Stop mierdas. Feliz cumpleaños, Víctor.
Stop mierdas.
Paula, ya, Paula García, despierta a las 11:05.
Bueno, se han cometido errores. O sea, ha sido un error de cálculo más que de intención. Yo valoro el resultado.
Quiero decir, aquí hay una persona que está y una persona que no está.
Exacto, así que eso es la clave.
Yo valoro el resultado obviamente. Por encima de las intenciones. Es verdad que igual entonces el mensaje podía haber bajado dos tonitos por si acaso.
¡Enrique, hijo de puta! No sé, es como, a ver, Paula, relájate.
Igual podía haber sido un Enrique, hombre, no me hagas esto, qué tal, no sé qué. Pero bueno, no sé, hay que jugársela, en la vida hay que jugársela. Tú decidiste apostar y medio ganaste, ¿sabes? Es todo que te llevas, que no está mal. Dicho esto, no tengo mucha más gente que presentar, porque esto es lo que hay. Después, en un ratito, llegará Aitor. Es posible que a mitad de mañana llegue Enrique y venga a decir que estamos mintiendo y, sí, claro, y difamando a su persona.
Sí, claro.
No es cierto, todo es mentira. Y vamos a pasar ya a las noticias porque esto es otro tema. No te he pasado canción, Paula.
Es verdad, ah, hostia puta.
Tampoco tenemos canción, o sea, bueno, es que esto ha sido todo...
Hoy ha sido improvisación total. La semana que viene haremos programa canónico con todas las secciones y todo montado.
Cosas.
Esto es una charla de amigos. Esto es anti-hype, pues especial verano, efectivamente. Es como el sábado, ¿sabes cómo el Sálvame cuando se sacan los tuppers y empieza a comer bocadillo y uno empieza a comer ensaladilla rusa? Un poco esto.
A ver, quiero llevar la atención a dos cosas antes de pasar a hablar de videojuegos, ¿vale? Punto de comentario de Ironic Sara que dice: yo creía que Enroque no venía por la niña y resulta que en realidad es porque estaba borracho en el cumple del señor Nintendo. Que esto efectivamente es un poco lo que pasó.
Eso es una buena descripción de lo que está pasando.
Claro, entiendo que cuando Enrique venga, ¿sabes? Vendrá con un montón de primicias sobre el Breath of the Wild, que lo está desarrollando Víctor Junquera, sobre el Metroid 4, que también lo está haciendo Víctor Junquera, ¿no? Como una serie de cosas. Pero de momento, pues no. Y luego, que Diego, hay que explicar a Rayo McQueen.
¿Hay que explicar a Rayo McQueen? A Juan Rayo McQueen.
Esta imagen de Rayo McQueen no significa que vaya a venir Juan Ramón Rayo, ¿vale? Sino que significa que luego viene Aitor, ¿vale? Y entonces me ha parecido que la manera mejor de representar a Rayo McQueen, o sea, a Aitor, era con Rayo McQueen, ¿no? Porque es un coche vacilón, que creo que es como su energía.
Hombre, claramente Aitor es Rayo McQueen. Esto es así. Veremos a ver qué opina él cuando llega, ¿eh? Que igual te viene y te dice: Car, es una mierda porque no representa fielmente los coches. Sale Rayo McQueen y tiene 5 cilindros y tiene 6.
Hablando de coches, me gustaría mucho mandarle desde aquí un abrazo a mi amigo Mike, que nos estará viendo, que no solo se sacrificó y decidió ser el amigo que conduce para que yo me pudiera poner más pedo que Alfredo, sino que me llevó a casa, ¿vale? Con todo el trayecto conmigo, sacando la cabeza por la ventanilla para que me diera el aire, como los perricos.
Paula, que esto no ha visto Hereditary, me cago en Dios, que lo haces todo.
Pero como los perricos, ¿eh? O sea, yo estaba así apoyada en la ventanilla, en plan de, ¡ay, qué malita estoy!
Seguro que era para que te des el aire, no sería simplemente una medida de protección para que no sucese el coche o alguna cosa.
No, porque yo fui en plan, o sea, fue como si voy a potar, yo te aviso. Y de hecho hubo
bueno, eso decimos
un
todos,
momento,
¿eh?
hubo un momento en el que estaba todavía Álvaro en el coche y estaban hablando de como no sé qué, que me estaba haciendo mucha gracia, y fue como, vale, parad de ser graciosos porque entonces me poto encima, ¿sabes? Porque no sé si sabéis la historia de que una vez Josep María Sempere me hizo vomitar de la risa, y yo desde entonces la risa la llevo mal. Entonces, pues nada, a ver, no tenía la cabeza sacada del todo, estaba como apoyadica en la ventana bajada, ¿sabes? Mientras me daba como el uff, qué malita me puse ayer, ¿eh? Hablábamos de Paula Matadragones, esto creo que no lo puedo decir en antena, entonces da igual. Es
que... Sí, yo he visto la continuación de Nuevo Morte y creo que voy a optar por
ignorar. Sí, o sea, básicamente la movida es que por algún motivo Álvaro dijo que la gente que se apellida Matamoros le tenían que cambiar el apellido a Matadragones, que molaba mucho más y era mucho más respetuoso. Y por algún motivo esto a mí ayer a la una de la mañana me pareció hilarante y casi me muero.
Hombre, mola.
¿Sabes? En plan de tal. A ver, yo ojalá llamarme Paula Matadragones, ¿sabes? O sea, creo que es como un súper buen tal. Pero bueno, básicamente esto.
Sí, bueno, esto es un programa de videojuegos, pero quiero mandarle un abrazo a la persona que sale a correr todos los días y nos dice lo de las intros. Estamos haciendo lo que podemos.
Lo intento, claro. Nosotros pasamos, o sea, todos los programas giran alrededor de que esta persona pueda correr y cuando llegue a casa no haya
empezado hablar. El programa, claro. Yo creo
claro,
que yo
para vamos, mí es súper importante.
Creo que vamos relativamente sobre seguro. Haz una carrerita más corta si no hoy. Y yo pasaría ya a hablar de los videojuegos, porque es que lo decía antes y no lo decía en broma. Esta semana, a pesar de que estamos en julio y se supone que ya podríamos estar de vacaciones, que es lo que deberíamos de estar, hay bastante
cosas.
Ha pasado un montón de cosas, y han pasado cosas relativamente importantes. Como hay varias relacionadas con Sony, me he dejado para el final el bloquecito Sony, y creo que vamos a empezar por la continuación de lo que nos sucedió el otro día, el pasado fin de semana, que ya sabéis que Enrique y yo hicimos un mano a mano, en el cual Enrique empezó hablando muy convencido de que Abandon era el nuevo Silent Hill de Kojima, y terminó diciendo, hostia, no la han colado dobladísima. Ha habido novedades con esto. Las novedades no han venido por el lado de Abandon, pero sí han venido por el lado de Silent Hill, sin haberlo visto venir. Porque la gente de Konami han anunciado un acuerdo de participación, de colaboración, con la gente del Bloober Team. ¿Quiénes son los Bloober Team? Bloober Team, la gente que estaba detrás del reciente The Medium y de otros juegos como el proyecto La Bruja de Blair, o más famosos, creo yo, y mejores, por qué no decirlo, los Layers of Fear, juegos bastante buenos de terror. Esta gente va a trabajar con ellos. ¿Por qué le llamo Silent Hill? Evidentemente con la boca pequeña, no estoy confirmando nada, pero porque las declaraciones del señor de Bloober, antes de todo esto, eran que iban a trabajar con una compañía en un proyecto, una franquicia muy conocida y muy grande y muy buena, y que la gente, los fans, iban a flipar cuando lo supieran porque les iba a hacer mucha ilusión.
Blanco y
no
botella.
Creo que sea Castlevania. ¿Sabes lo que quiero decir?
No creo que sea Castlevania. A ver, Bloober Team, porque además se ha encargado como un poco las tintas con el rollo de es que la gente de Bloober Team no hace buenos juegos o hace como juegos mediocres y no sé qué, y a mí esto me parece falso, ¿sabes? En plan, creo que sí que puede ser cierto que Bloober Team es un estudio que ha tenido lanzamientos muy irregulares. Creo que el primer Layers of Fear está razonablemente bien. Observer me parece la polla con cebolla.
Layers, es increíble.
Layers of Fear, sí. Layers of Fear 2 no me parece tan brillante y el proyecto de La Bruja de Blair salió un poco pocho, ¿vale? Entonces entiendo que es un poco tal. Pero el Medium sí que fue una bajona, ¿vale? Pero claro, también... O sea, yo qué sé, es un estudio al que yo le valoro mucho experimentar con cosas diferentes, intentar enfocar el terror desde muchos ángulos distintos y sobre todo que creo que conocen el género y que conocen un poco cómo tocar estas sensibilidades, ¿no? Entonces, no me parece una elección poco apropiada para un Silent Hill. Dicho esto, a mí lo que me gustaría es que si les dan un Silent Hill, se lo diesen bien de... perdón. Se lo diesen bien de presupuesto, que no sea el rumor este de que les han encargado un spin-off y que en verdad el tocho se lo van a encargar a otra peña, ¿sabes? Porque si les dan 4.000 euros para hacer un spin-off de Silent Hill, pues el spin-off va a ser pocher, ¿sabes?
Claro. En plan de, bueno, con el Medium ya tuvieron pasta, ¿no? Y vieron lo que se podía hacer, ¿o no?
Yo no sé cuánta pasta tuvieron con el Medium, porque realmente Medium es un juego que salió y que a mí me parece que precisamente este rollo de salir como exclusivo de Microsoft, como juego casi de lanzamiento de la Series X y tal, fue una cosa que le jugó muy en su contra, en el sentido de que se vio obligado a hacer unas cosas técnicas, unas cosas visuales, unas cosas tal, para que pareciese un juego de alto presupuesto, y lo que acabó sufriendo fue el gameplay. Entonces, bueno, en ese sentido...
el hecho de que salga ahora en PlayStation y que haya salido también en PC, creo que da también a entender que el acuerdo que tuvieran con Microsoft era temporal y que con lo cual la cantidad de dinero que podían haber obtenido con eso para el desarrollo tampoco es una barbaridad, porque de haber sido muy elevada diría, no habría salido en otras plataformas.
O sea, yo creo eso, lo que dice Diego, a mí que haya salido en PC, que vaya a salir en PC y en Play 5 me da a entender que no fue un desarrollo financiado por Sony, sino un desarrollo que ellos tenían y al que le vendieron la exclusividad, ¿sabes? Pero eso, no sé, a mí me parece que Observer, por ejemplo, es uno de los mejores juegos de terror de los últimos años. O sea, yo lo defiendo un montón y me parece que la versión Redux que sacaron con las consolas de nueva generación es total y absolutamente excelente. Entonces, claro, creo que depende un poco del margen que se le dé a este estudio y las posibilidades que se le dé a este estudio para jugar con la franquicia, tener presupuesto para contratar gente o sea externalizar determinados aspectos del juego y tal, pero bueno, no me parece mala elección. Lo que pasa es que el otro día vi un post en PC Gamer que decía: la gente que de verdad tiene que hacer un Silent Hill son Remedy, ¿vale? Y ahora no puedo dejar de pensarlo. No puedo dejar pensar en un Control, o sea, en un juego rollo Control, ¿vale? Pero de Silent Hill y sin todas las mierdas de desarrollo y de clarísimo poco presupuesto que tiene Control.
Hombre, no me parece mala opción, desde luego. Y Remedy es un estudio, desde luego, con más medios para hacer todo esto. Yo el problema, o sea, hablándolo claro, el problema no es Bloober Team. En esta noticia, el problema y la incógnita no está en Bloober Team. La incógnita sigue estando en Konami.
En Konami, siempre es Konami.
La incógnita sigue estando en uno de los puntos, que es el que dices tú, de no sabemos si es un spin-off, si van a ir a saco, si Konami le va a dar una financiación alta al estudio para que pueda hacer el Silent Hill que merece, o si es solo una externalización de la propiedad de la franquicia para poder decirles, bueno, podéis trabajar con ella, apañaos. Y este es el principal problema. El otro problema que hay, sigue siendo también de Konami, y es si va a haber otro Silent Hill. Y esto es ya donde entra la rumorología que si es que Silent Hill lo está haciendo en realidad otro estudio, si Abandon, si Kojima, si su padre. Yo, hasta que no vea indicios más o menos claros de esto, no me lo creo. Sí, voy a seguir pensando que esto es lo único que hay de Silent Hill, porque además Konami tampoco la... o sea, implicaría un nivel de compromiso y de querer hacer cosas por parte de Konami que yo creo que no existe desde hace tiempo. Así que no creo que vayan por ahí los tiros. Y en cuanto, entonces, la financiación que les pueda dar a Bloober Team, yo creo que va a ser flojita. Yo no creo que vayan a ir a por un Silent Hill que devuelva brillo a la franquicia como ningún... No, creo que van a hacer un juego de totalmente, pues un Downpour o un, ¿sabes?, un Homecoming, una cosa más reducida, menos centrada en Silent Hill. Ojalá me equivoque, ojalá me calle en la boca, pero yo a día de hoy, y creo que es por las acciones que han hecho más que por otra cosa, yo no confiaría en Konami para absolutamente nada. No yo sé vosotros,
soy, pero yo es que vaya. Soy muy anti-Konami, yo creo que ya sabéis todos que soy muy anti-Konami, que me parece que la manera en la que han gestionado tanto a sus franquicias como y especialmente a sus creadores no dice absolutamente nada bueno de ellos, ¿vale? Pero además de que está pasando un avión por encima de mi casa, que ya sabéis que este es un clásico del programa, sí que estoy bastante contigo en que yo creo que va a ser un downpour, un homecoming, van a tantear un poco el rollo de a ver qué tal está la gente con la franquicia y a ver qué ganitas tiene la gente de que haya mierdas nuevas de Silent Hill, y después sacarán el pepino que según dicen, ¿no?, y según se rumorea la gente que tiene como insiders y tal, va a ser un juego hecho por un estudio japonés, que sinceramente no me extraña nada, porque creo que darle una franquicia, o sea, darle la próxima entrega principal después de tanto tiempo de Silent Hill a unos occidentales no suena como un movimiento muy Konami, ¿eh? Konami, que es una empresa bastante japonesa que sigue con el rollo de los pachinkos, o sea...
De todas maneras, sí. El presupuesto a lo mejor tampoco es tan importante a la hora de hacer un buen juego. Quiero decir, que si ellos sí tienen ideas y hacen un juego de Silent Hill bueno sin tanto presupuesto, lo único malo es que ahora los niveles de producción que se exigen para una PS5 o para una de la generación son muy altos, con lo cual cualquier cosa que no llegue a esos niveles, pues parece que se queda que se queda baja, ¿no? Y para eso necesitas dinero. Pero bajando esa exigencia visual, digamos, que se le puede pedir, y centrándose en la jugabilidad y en la historia, sobre todo, y en lo que se juega, Bueno, no sé, a mí es que realmente, no sé, yo creo que hay muchos juegos que se pueden hacer sin tanto presupuesto a nivel visual, que es donde se lleva el dinero.
Claro.
Y si lo pueden hacer bien sin ese presupuesto, a lo mejor sí, yo qué sé. Quiero decir, que no es tan, que yo creo que donde está la clave es en el talento. Tienen talento para hacer un buen Silent Hill, independientemente de cómo se vea y lo bueno que se vea. Pues yo supongo que sí.
Claro, nos preguntan, ¿qué estudio japonés third party puede encargarse actualmente de un Silent Hill? Pues Tango, por ejemplo. Me parece que Tango son claramente, en plan, una gente que se puede encargar de un Silent Hill. El Kojima, que creo que es una cosa que no es probable, pero bueno, que sigue estando ahí. Y Tim Bokeh, que es el estudio nuevo, el creador de Silent Hill, ¿sabes? O sea, creo que incluso si te pones a pensar como más cosas que se lo den a Koei Tecmo por algún motivo, que, o sea, creo que hay partido, ¿sabes?
O sea, y todo esto citando estudios third party, que es como en plan de, porque ya estamos descartando totalmente la idea de que Konami vuelva a desarrollar un videojuego, ¿sabes?
Claro,
que es como
claro.
En plan de, que me parece, o sea, no pensamos lo bastante lo tocho que es decir que
tocho,
una de las compañías más grandes y con más historia en la historia de videojuegos. En plan de, pero esto sacar un juego, que va, hombre, esto no les da. O sea, mejor dáselos a tu primo del pueblo.
Ya, es heavy. Si hace unos años no se hubieran dicho esto, ¿sabes? En plan de, bueno, hace unos años no, porque Konami lleva siendo una puta mierda ya mucho tiempo, ¿no? Pero si hace como más años, hace una década, no se hubieran dicho, mira, que Konami está ya para que cojas y la chapes, ¿sabes? Te hubieras dicho, hostia puta, ¿qué ha pasado aquí, no? La peor timeline.
Claro. Pero viajero pues, temporal pisa una mosca.
Claro, claro. Viajero temporal pisa una mosca al 300%. Entonces, claro, yo qué sé. Creo que no es por estudios que From Software moraría muchísimo, pero no va a pasar. No es por estudios y a mí me parece bastante razonable que esto sea lo que, o sea, puestos a vender la IP Silent Hill. Bueno, claro, es que a lo mejor luego lo que están haciendo es un juego de skate, ¿sabes? Con las putas tablas de mierda que anunciaron el otro día. Pero bueno, yo me inclino a pensar en esto, que le habrán dado un desarrollo más modesto a Bloober y un desarrollo más grande a quien sea.
Efectivamente. Habrá que ver, de todos modos, ya digo. Esto todo, cogerlo, no con pinzas, porque ya digo que es como muy blanco y en botella, pero recordemos que no está 100% confirmado, que la única noticia que ahora existe... Es decir, que Bloober y Konami están trabajando juntos en un juego de terror de una franquicia muy mítica. Ya me entendéis, pero bueno, veremos a ver qué se anuncia en las próximas fechas, si sacan trailers, si empiezan ya a sacar la maquinaria de marketing o qué pasa. Vamos a saltar entonces, después de esto, a la segunda noticia, y aquí es donde empezamos lo que yo he llamado el bloque PlayStation, porque hay dos noticias. Básicamente, la primera se podría resumir en el amigo Jim Ryan, PlayStation Studios, tira de chequera, saca la cartera y dice, a esta invito yo. Y se ha comprado, de la noche para la mañana, dos estudios que podrían ser tres. Pero no vamos a hablar del tercero todavía. Los que sí se han confirmado son, por un lado, Housemarque, estudio que ya deberíais de conocer porque son los de Returnal y los de otros juegos de puta madre, una gente buena buena, ya hablaremos ahora qué nos parece que hayan comprado esto, y el otro es Nixes Software, que es un estudio que evidentemente aquí sí que diréis, ah, pues este sí que no me suena tanto, pues un estudio que básicamente está especializado en hacer ports, o sea, ports y juegos para sacar en otras plataformas. Esto abre dos teorías y dos cosas interesantes de las que hablar. Vamos a hablar primero, y voy a preguntar ya también aquí a Alfonso y a Paula qué piensan. La primera es, con referencia a la compra de Housemarque, ¿qué significa tanto para Sony como para Housemarque? A mí, personalmente, me ha parecido una de las mejores noticias que se podían dar, en el sentido de, creo que Housemarque era un estudio que lo estaba pasando mal hasta cierto punto y que tiene una manera de trabajar y un tipo de juegos que necesita un apoyo externo detrás, porque si no, lo pasa siempre está como al filo de la navaja, y el hecho de que Sony haya decidido darles la oportunidad y comprarles para poder financiar lo que ellos quieren hacer y no lo que deberían de hacer porque es lo que da dinero, a mí me relaja un poco.
Sí, o sea, a mí me parece que para Housemarque significa que Housemarque no chapa y ero, esto es la mejor decisión de la historia de la humanidad. Y para Sony significa que tienen un poco este juego, ese tipo de juego que le criticábamos que no tuviera, ¿no? El juego que no es necesariamente una superproducción de Naughty Dog, sino que puede ser una cosa un poco más diferente, un poco más buscando géneros un poco distintos. Yo ya sabes que no soy fan de las adquisiciones de estudios por parte de empresas grandes.
No, ni yo.
Creo que no debería ser el camino hacia el que vayamos que todas las empresas sean de Sony o de Microsoft o de Nintendo, ¿no? Creo que es un mal sitio en el que estar, uno en el que los estudios third party no tienen independencia respecto a lo que quieran hacer con su negocio, que a lo mejor no va en línea con lo que quiere hacer Sony o Microsoft. Y luego creo que el mundo en el que Microsoft tiene 35 estudios y todos los juegos de esos estudios son exclusivos tampoco me gusta, porque creo que los exclusivos tienen que ir a menos y no a más. Pero, dicho esto, creo que justo tanto el caso de Housemarque como el hipotético caso de Bluepoint son hipotético, que bueno, que lo podríais dar por sentado ya, pero bueno, vamos a decir que hipotético porque a fecha que estamos grabando el programa no es oficial.
No se ha confirmado, sí.
Me parece un buen caso de dos estudios medios que a lo mejor no estaban sobreviviendo tan bien o no podían afrontar tan bien esta nueva generación. El caso de Housemarque directamente en 2017 ya dijeron no vamos a hacer más arcades, que es lo que nos va a dar bien y lo que nos gusta, porque no vendemos una mierda. Entonces, asegurar como la continuidad de estos estudios me parece guay. De hecho, claro, el caso de Housemarque me ilusiona de una manera que no tienden a ilusionarme las compras de estudios, porque lo cierto es que, según contaban en Housemarque, esto lo habían estado hablando desde antes de Returnal. O sea, habían estado hablando de la compra de Returnal, ellos estaban en medio del desarrollo de Returnal, lo hicieron exclusivo para Play 5 para probar, y después de Returnal firmaron el acuerdo. Pero esto ya sé, o sea, respecto a la financiación del juego y tal, como que ya habían estado tanteando y colaborando. Entonces, lo bueno que tiene esta adquisición versus a cosas como Microsoft, Bethesda y tal, es que ya has visto los productos de esa colaboración entre estas dos partes, y los productos son excelentes, porque Returnal es un pepinazo que no pierde la esencia de Housemarque ni un segundo. Entonces, como vale, si lo que está firmando Sony es más Returnals, ok, me lo quedo, ¿sabes?
Claro, o sea, la cosa es que no sabemos evidentemente hacia dónde van, pero bueno, ya sé que las primeras informaciones nos dicen que la idea de Sony es seguir financiando los juegos de Housemarque, pero esta vez con más equipo, con más dinero y un poquito, pues, aumentar, digamos, el nivel del juego que están ellos desarrollando, pero sin cambiarlo, sin necesidad de vete a otro género o hacer otras cosas. Evidentemente, el resultado es otra cosa, lo veremos, lo debatiremos, si es negativo, lo criticaremos, pero lo que hablamos es que la compra, en principio, en este caso, es más o menos justificable. Y yo, desde luego, como dice Paula, prefiero... Por ejemplo, los rumores decían antes que Sony, que a lo mejor compraba Konami, se llegó a hablar incluso, a lo mejor compra Capcom, no sé qué. Quitando que no tiene el dinero para hacer eso, porque Sony, recordemos que no es tan tocha como Microsoft para ese tipo de cosas, a mí esa compra sí me hubiera parecido negativa y criticable. Porque, insisto, en lo que dice Paula, que yo estoy totalmente de acuerdo, las compras de estudios grandes me parece un error, porque me parece que nos dirigen a un camino en el que al final solo quedan monopolios. Y eso me parece desastroso. O sea, horrible para la industria y para todo. Pero la compra de estudios pequeños que están sufriendo dificultades económicas por querer hacer un tipo de juego que tal como está el mercado no vende o no llama la atención lo suficiente como para asegurar su viabilidad, a mí sí me dan cierta tranquilidad por eso, porque si respetan los principios de esos estudios, pues nos van a dar más alegría, nos van a dar más Sony, juegos de estilo.
Pero Sony dijimos no hace tanto que la idea de Sony era hacer pepinazos y no hacer tanto innovación y todo eso. Entonces,
hombre, pero es que Returnal es un pepinazo, ¿sabes? O sea, quiero decir, es un juego con una técnica flipante.
Pero que les ha venido, ¿no? O sea, no sé yo si es porque ellos lo han provocado, porque realmente el juego a lo mejor ya estaba desarrollándose antes y bueno, pues...
Yo creo que Returnal se lo pidieron. O sea, Yo creo que se lo pidieron porque es un juego extraordinariamente diseñado para PlayStation 5, ¿sabes? O sea, todo lo que hace con el DualSense, todo lo que hace con los tiempos de carga, todo lo que hace con el ray tracing de la consola y tal, me parece súper difícil que es un juego que no estuviera pensado exclusivamente para esta plataforma y para optimizarlo en ella. Yo creo, o sea, y por la manera en la que Housemarque explicó que ya llevan mucho tiempo trabajando y siendo financiados por Sony, a mí me da la sensación de que Returnal se lo encargaron, en plan de tal. Pero no lo sé, o sea, esto es conjetura mía por la sensación que me da.
Sí, a ver, yo puedo estar...
Que los estudios pequeños, realmente, que es donde está la innovación, al final su destino es o desaparecer porque innovan demasiado y realmente luego los juegos tienen un pepinazo pero luego no consiguen mantener el nivel y terminan cayendo, o ser comprados. Es que al final, son comprados. Si durante un tiempo consiguen mantener la independencia y mantener su innovación, pues también. Pero luego, tarde o temprano, al final, la empresa grande, sea Sony o sea quien sea, les va a hacer juegos que realmente no son los que querían hacer. Con lo cual, bueno, pues es un poco de lo malo peor. Pero bueno, al final...
Ahí está la duda. Yo creo que, o sea, si Sony es un poco inteligente y esto... tenemos,
es que como Sony
siempre,
tenemos casos... O sea, Sony antes sí que apostaba por ese tipo de juegos así innovadores. Innovadores y tal, y a lo mejor ahora ya no tanto, pero no sé, pero antes ya, sí que tenía, bueno, más o menos, pero... esa manera de cuidar un poco sus estudios, de decir, bueno, pues haz lo que quieras y tal, y si sale bien, bien, y si no, es, o sea, el típico juego que da prestigio pero no da ventas, ¿no? Pues ese tipo de juegos que a veces en Sony sí que solían hacer, y ahora, pues bueno, no sé, veremos. O sea, y Homemarket, pues sí que es una pena, ¿no? Que un desarrollador que con tan buenas críticas que ha tenido siempre, que haya estado en dificultades económicas, pues es una pena, pero es que al final es un estudio independiente pequeño y es que es su destino, básicamente, o conseguir un pepinazo de alguna manera o ser comprado. Y oye, pues también tiene que ver ellos su propio interés.
Sí, pero por eso digo, o sea, en Sony, evidentemente, hay las dos vertientes. O sea, podemos centrarnos en la Sony, que ha cerrado estudios como Big Noise, y claro, entonces podemos pensar en plan de nos va a joder la vida porque o vende o lo manda a tomar por culo, pero también hay ejemplos como el de Insomnia, recientemente, estudio que también compró y que a día de hoy, lo hablábamos el otro día, Enrique y yo, cuando hablábamos del Ratchet & Clank, a día de hoy es literalmente el estudio que le está salvando el culo a Sony, que es un estudio que no debería de ser el principal de la compañía, pero ahora mismo es el que le ha sacado las castañas del fuego durante todo el lanzamiento de PlayStation 5. Y yo creo que los tiros con Homemarket, es lógico pensar que vayan más por ahí, porque lo decía Paula estupendamente, es que realmente Housemarque a día de hoy ha sido el único que te ha justificado la existencia del DualSense.
Sí, sí.
O sea, literal. Hay cosas que hay otros juegos que lo han hecho más o menos bien, que bueno, que sí, hace vez en cuando, no sé qué, pero lo que hace Returnal con el DualSense no tiene puto sentido.
¿Y por qué los third party de Sony no lo hacen, o no lo han hecho, o estamos esperando?
Pues, o porque no tienen, o no han tenido tiempo, o no tienen la capacidad y la imaginación de pensar fuera de la caja, como dicen los ingleses, que sí puede tener un estudio como Housemarket, que tiene una manera de pensar,
claro,
que
la cosa es
fuera de la caja.
La cosa es, si tú coges a Housemarket, un estudio que lleva 15 años especializado en el game feel, y le das una herramienta que sirve para externalizar de manera física el game feel, evidentemente lo van a clavar. Luego hay juegos como, por ejemplo, Ratchet & Clank, que yo sé que esto es opinión impopular, pero a mí me parece que el Ratchet & Clank hace el DualSense de culo. En plan de... O sea, Ratchet & Clank fue el primer juego que me hizo plantearme lo mal que lo vamos a pasar con los juegos que usen mal el DualSense en los próximos 5 años, porque me parece que tiene una vibración súper excesiva, que no siempre transmite lo que quiere transmitir y tal, y son un estudio con posibilidades y con recursos y con un juego exclusivo de la consola. Pero igualmente me parece que el uso que hace del DualSense es mucho peor. Yo me puse el Returnal en streaming 2 horas después de jugar al Ratchet & Clank y dije, joder, pavo, esto es, ¿sabes? Esto
sí, es otro rollo, Por eso, o sea, en ese sentido, pues más que yo, ya digo, me parece, por eso decimos lo de que nos parece una compra que es inteligente en ese sentido, porque es un estudio que te va a aportar mucho y que a la hora de hacer ese entramado de estudios que tiene ahora Sony, de comunicación entre todos, de el Santa Mónica está ayudando a Guerrilla, Guerrilla está ayudando a Naughty Dog, Naughty Dog está ayudando, a la hora de meter en esa rueda, en ese embolado, a un estudio, meter a unos tíos como Housemarque, que han demostrado 100.000 veces que tienen ideas que no tienen otros estudios, a mí siempre me parece una cosa que va a sumar. Que si eres un poco inteligente, y aquí estará la cosa, si eres un poco inteligentes, sales ganando por todos lados, porque además son compras que no son, no sabemos los números porque no se han hecho públicos, son compras que no son excesivamente caras, no han pagado 1.000 millones por este estudio. Recordemos que pagaron 200 y pico por Insomnia, que es el robo del siglo. Con lo cual, son inversiones de un presupuesto elevado, pero no extremadamente elevado, con muchísimo retorno y muchísimas posibilidades. Entonces, desde un punto de vista empresarial, la decisión tiene todo el sentido del mundo. Desde un punto de vista de amante de los videojuegos, de persona que nos gusta los videojuegos, pues tenemos motivos, creo yo, para ser optimistas y creer que Housemarket va a tener una libertad y un acceso a unos assets y a una manera de trabajar que no podía tener hasta ahora por falta de dinero, por falta de compañeros y por falta de todo. Y esto es una cosa que puede tener a partir de ahora. El resultado es lo único que evidentemente no sabemos, y veremos a ver qué sucede pues con el próximo juego de Housemarque, con cómo trata Sony al estudio, con todas estas cosas. Pero a mí el hecho de que es eso, de que puedan comprar, o sea, que ahora puedan contratar a más gente, crear mejores y más y juegos más grandes, pero siguiendo con la idea de queremos hacer arcades de puta madre,
claro.
A mí me parece una noticia a celebrar y punto.
Totalmente. Dicho esto, a ver si abolimos colectivamente como sociedad los exclusivos, que esto es una cosa
esto,
importante.
Esto lo vamos a decir otra vez, y había gente que decía por aquí, no, es que los exclusivos, lo hemos dicho muchas veces, a nosotros como jugadores no nos benefician. O sea, yo entiendo yo cuando hablamos
ni el videojuego como medio, o sea, te quiero decir, ¿qué otro medio artístico tiene un paywall de 500 euros delante de disfrutar de una obra?
Claro,
es que está súper chalado.
Solo benefician a las empresas.
El otro día me decía alguien en plan de, es que entonces solo habría una empresa de consolas porque no tendría sentido que compitieran, y es como, es que todos los móviles hacen lo mismo y hay 300 marcas, ¿sabes? O sea, no sé, es que seguimos como atados a unas ideas concretas al respecto de los exclusivos y el papel que tienen las propias empresas en nuestro consumo de ellos, que es un poco demente.
Y antes podía tener sentido porque hablábamos de distintos tipos de formato para los videojuegos.
Claro, pero ahora
cartucho, otros iban con CD, otros iban con tal, pero ahora que se ha estandarizado prácticamente todo y que además el 90% se descarga, pues eso es lo que decimos,
tío,
a nosotros.
Déjame.
Y es una buena manera de hilar lo que es la otra noticia que comentábamos. Sony comprando Nixxes Software y comprando presumiblemente Bluepoint, en el caso de que lo hagan y lo anuncien las próximas fechas, es claramente un movimiento de Sony diciendo nos vamos a empezar a mover hacia el PC. Y esto es una cosa que de nuevo vamos a celebrar, porque nosotros es lo mismo que decimos hasta ahora. Las empresas, puede tener todo el sentido del mundo hacer un exclusivo porque puedes crear una marca y unas ideas que se vendan mejor, en plan de, pues mira, es que si solo aquí puedes tener esto. Pero la exclusividad a nosotros como jugadores no nos beneficia. Nosotros queremos y deberíamos de querer todos que todo el mundo pueda acceder a los juegos de la mayor manera posible y con la mayor facilidad. Y que Sony ahora decida que el PC ya no es territorio vetado, que empieza a sacar juegos, como ya ha sacado hasta ahora, dejando salir el Horizon o el Days Gone, y que se supone o se presuma que va a empezar a sacar incluso pues Uncharted o demás, si es cierto los rumores que decían que salga en PC, a mí me parece una noticia muy buena, cuantas más mejor, y ojalá cunda el ejemplo. Yo no digo tampoco necesariamente que mañana Sony y Microsoft saque un pacto de no agresión y empiecen a sacar los juegos, pero ojalá, o sea, a mí nada me haría más feliz que todos los estudios pudiendo participar en esto.
Pero es que tienen que justificar la compra de su propia consola, porque si no, vas a hacer juegos que solamente se pueden jugar en tu consola, ¿para qué quieres esa consola? O sea, pero bueno, a ver, yo creo que es una manera simplemente de sacar beneficio de una cosa que has hecho.
Pero
o sea,
son
juegos que ya están hechos y que ahora vas a llegar a un mercado nuevo que lo tienes no accesible.
Pero la cosa es, Alfonso, ¿para qué quieres esa consola? Pues ¿para qué quieres un monitor de una marca o un monitor de otra? ¿Sabes? O ¿para qué quieres una tele de una marca o una tele de otra? ¿O quieres un móvil de una marca o un móvil de otra? Porque te ofrecen distintos servicios, capacidades técnicas y una calidad-precio que tiene que ir ajustada al mercado y no inflada de maneras artificiales, porque hay mucha competencia.
Que sí,
esto es un poco la cosa.
Claro, pero ellos lo que no tienen es competencia. O sea, ellos realmente lo que quieren es tener su monopolio. Y en Sony,
en
PlayStation el monopolio lo tiene Sony, y en Xbox el monopolio tiene Microsoft, y ahí están a gusto. Entonces,
salir de ahí
sin romper ese monopolio, pues es complicado. Pero ¿cómo lo pueden hacer? Pues la manera que lo están haciendo es más o menos aceptable. Es decir, están sacando juegos en una plataforma menos, que ya se hacen menos daño, es decir, no son competidores directos, y se hacen juegos que ya han pasado un tiempo. Bueno, pues es una manera de sacar dinero de un juego que ya sacaste hace años y que lo tenías, pues igual que haces un remaster o algo así para sacar más dinero de un mismo juego, ¿no? Pues esto es algo parecido.
Claro, que ellos, quiero decir, que ellos defiendan esta perspectiva, lo entiendo, porque a ellos les beneficia. Pero cuando lo descubren, lo defienden los jugadores, a mí me parece que estamos tontos.
Claro.
En plan de,
sí,
cojones, ¿sabes? Y la gente dice, bueno, es que para eso ya existe el PC. Y es en plan de ya, porque como un PC cuesta poco, ¿sabes? Como un PC cuesta 500 euros. No, pues entonces
claro,
dale.
Claro, no,
es una cosa distinta.
Y que yo creo que a día de hoy, precisamente, creo que hay cada vez menos motivos para seguir con lo de los exclusivos. Los exclusivos que lo decía yo antes, vaya, antes podía tener sentido por lo de los formatos. Pero a día de hoy, ya no es solo que todos los juegos puedan técnicamente salir en todas las plataformas, salvo en Switch, mi niña pobre, que no le da la potencia. Pero bueno, que la mayor parte pueden salir en el resto de plataformas. Pero es que además, creo yo, la gracia ahora es que cada vez la tecnología ha evolucionado de una manera que yo creo que ya hay otros motivos con los cuales puedes convencer a la gente. Tú, si tienes Microsoft, pues puedes tener el Game Pass, que es una cosa que tú no tienes en PlayStation. Pues es un motivo de compra que no tiene que basarse en exclusivos, que no tendría por qué basarse en exclusivos, pero que ya puede atraer a la gente a tu consola. Y Sony, por su parte, Pues tiene, por ejemplo, el DualSense. Está sacando nuevas tecnologías que permiten jugar de otra manera y que a lo mejor... O el PSVR, que es otra manera.
Otro comentario que... desde el Raspberry y tal, pero otro comentario que escucho mucho respecto a lo de las exclusividades y me parece un poco falaz. ¿Quién haría las superproducciones y las exclusividades? No sé, ¿quién hace las superproducciones para el cine sin exclusividad? Claro. ¿Sabes? O sea, quiero decir, las empresas, igual, las empresas grandes. O sea, pero eso no quiere decir que las tenga que hacer Sony y Microsoft para secuestrarlas en sus consolas, ¿sabes? Tienen que decir que las harán y las tiene que jugar todo el mundo porque es lo que tiene que ser, ¿sabes? O sea, es que es un poco como... creo que no hubiera exclusividad les haría esforzarse en otras movidas, como por ejemplo que los productos sean buenos y que el hardware sea bueno, que creo que es un sitio en el que ahora mismo no está particularmente el foco.
Sí, mira, Abraham lo dice bien. O sea, ¿de dónde saca la financiación Rockstar? ¿Sabes? Ah, y sigue sacando los juegos más tochos que hay posiblemente en la industria. Claro. Pues un poco eso. Y los juegos más pequeños, pues a lo mejor no tener que también depender de a ver si me hace caso Sony o si me hace caso Microsoft para poder hacer mi juego. Y que le llegue y le diga, bueno, ya, pero sabes que lo vas a sacar solo en mi plataforma. Y evidentemente con esto limitas la cantidad de ventas. Bueno, ya, porque si no, no sacas el juego, ¿sabes? Es como... Pues no, esto no. Es lo que no los... O sea, insisto, tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista empresarial y de mercado, pero tiene cero sentido defenderlo, creo yo, desde un punto de vista de persona que le gustan los videojuegos.
No, y las superproducciones de ninguna manera están justificadas con las exclusividades. O sea, lo que acabas de decir. O sea, una superproducción va a seguir existiendo, sea para PC, sea para lo que sea. O sea, no va a tener que tener necesidad de una exclusividad para nada. O sea, justificar eso me parece de locos.
Uh-huh. Y es eso, y por eso yo creo que, ya digo, las compras estas de Sony, en principio, si van destinadas a abrir más la plataforma, como parece que es el caso, yo me parece buena noticia. Luego, no hemos hablado. Bueno,
no es abrir la plataforma, yo creo que es sacar los juegos de esa plataforma a otros formatos, pero creo que la plataforma va a seguir bastante.
Bueno, pero es abrirla en el sentido de eso, en el sentido de, pues el juego que solo podías jugar comprándote una Play 4 o una Play 5, ahora también puedes jugarlo en un PC. Pues bien, pues me parece una buena noticia.
¿Con retraso? Pues bien, tampoco pasa nada.
Claro, o sea... bueno, con retraso, pues a mí, yo prefiero mil veces, eso sí que lo tengo claro, prefiero mil veces una exclusividad temporal que una exclusiva, vaya, o sea, sí, de aquí a Lima. Sí, por preferir, prefiero nada, pero puestos a elegir, desde luego. Y por terminar un poquito así el tema a mí, viendo el currículum después de estas empresas, me parecen también compras muy inteligentes porque creo que les puede aportar mucho. No hemos hablado de Nix Software, no hay mucho que hablar porque son básicamente eso, gente que se dedica única y exclusivamente a ports, pero yo creo que Bluepoint es un estudio que también hace ya... O sea, ya ha trascendido lo de ser solo el estudio de los ports, porque sí, lleva dos remakes, como es el caso de Shadow of the Colossus y de Demon's Souls, que yo creo que respetando la obra original hasta cierto punto, creo que también lo han conseguido hacer bastante suyos. Y me parece un estudio que creo que le puede dar el remake y el remaster y el port que en principio todos presuponemos, pero ¿por qué no? Creo que también pueden tener manga ancha para pues a lo mejor revisitar una de las franquicias de Sony y dejarles para que por una vez haga un juego que sea de verdad suyo. Creo que el talento está ahí, me parece también un estudio que... O sea, es que es eso, me parecen compras como la de Insomnia, compras que están ahí, que son fáciles de comprar entre muchas comillas, y que aportan mucho por poco, que es lo que creo que tiene que hacer Sony, teniendo en cuenta que no tiene el potencial económico de una Microsoft, que si quiere mañana nos compra a todos.
Pero aportan si te dejas que te aporten, ¿eh? O sea, al principio tienen talento para aportar, ¿vale? Déjales que te aporten, pero también dales oportunidades, incluso déjales... Pero lo que pasa es que hablando de dinero, pues es complicado convencer a un directivo de esto, ¿no? Pero darles oportunidades de fallar, darles oportunidades de que tengan un juego que sea bueno y tal, pero que a lo mejor no vende bueno, da igual, pero siguen dándole oportunidades para que saquen ese pedazo de juego que todo el mundo quiere, ¿no? Porque si no, si solamente le dices, venga, haz un juego, y como salga mal, la has cagado. Pues bueno, pues hombre, a ver, mejor eso que desaparecer, obviamente. Mejor estar ahí y poder estar dentro del paraguas de una compañía grande que desaparecer como era su destino, pero bueno. Lo que ya te digo, que es, pueden aportar, pero tienes que dejarles que te aporten. Si no, si los tienes ahí simplemente para de niño de los recados, para hacer lo que tú le digas, entonces bueno, pues será un estudio, son simplemente programadores, serán manos que hagan lo que tú digas, no lo que ellos quieren hacer.
Claro. Veremos. Claro. Esto ya digo, veremos los resultados a medida que sepamos. No sé si tenéis algo más que comentar de esto. Yo lo dejaría, si no, ya aquí y pasaría directamente a las movidas, si las hay.
Yo tengo movidas acumuladas de semanas, ¿eh? Realmente.
Perfecto, pues es que llevamos dos semanas o tres sin movidas. Pues mira, vamos
¿En
a...
¿En serio? ¿En serio?
Sí, vale. Sí, te juro por Dios que no hemos hecho movidas. Voy a meter a Aitor Herrero, que ya está por aquí, mira, presente. Así que voy a darle a meterlo. Se ahora, si os va a descuadrar un poquito las cositas, no os preocupéis.
Voy a aprovechar.
Lo arreglamos en cero coma. Y en el momento en el que Aitor, Rayo McQueen, nos coja la llamada...
Ya estoy.
Ahí está, efectivamente. Pues...
No sé, espera, espera, vale, que tengo que arreglar esto. Espera, no claro. Se ve la cámara. Espera un momento.
Claro. Espera, que pero igual es cosa de mi cámara. Un segundo...
Hostia, se me ha colgado el OBS, no te creo.
Venga ya.
No puede ser.
Sí.
En Twitch sigue todavía. Bueno, todavía con retraso.
No, a mí se me ha cortado.
Se te ha cortado.
F, la gente está poniendo F. Me cago en mis muertos pisados. Aitor, ha roto el programa.
Ya veo, joder. Lo siento.
Aitor, no, o sea, no yo que tengo papá para escribir, pero...
Lo abro y lo rescato. Sí.
Diego, diles algo a los de Twitch que no se vayan.
Sí.
Vuelvo, ya está. Ya está. Ya estoy otra vez. Fuck. Hola.
Tengo que arreglar esto, se cae todo.
Estamos otra vez, ¿no?
Sí,
no sé.
Nada, que ha llegado Aitor con tanta fuerza que me ha reventado el OBS, pero que ya estamos otra vez, ¿eh? Y entonces ahora voy a... Mierda, me estáis viendo todo el escritorio para variar. Bueno, pues cosas del directo.
Estamos viendo a la gente muy boom entre todos.
Ha habido, el Skype. Sí, bueno. De hecho, ha habido durante un microsegundo ha habido un spoiler de Eurogamer.
No. ¿Pero había que estar muy atento o no?
No, había que estar muy atento, ha sido solo un instante. Pero
yo
sí, ha habido
no
un spoiler de Eurogamer.
Voy a reiniciar,
déjame descentrar si quieres, que me gusta.
No, ya está.
Ya está, venga. Pues ya
lo
tenemos ahí.
No se lo ves en Ninja ya algún día, ¿eh? De estos, para que no pasen
tan bien. Ya. Yo ya lo he usado antes, pero bueno, esto es un
sí,
tema
hay
también.
Que hacer
ya...
eso, hay que hacer eso, sí.
Entonces, interioridades técnicas del programa. Bueno. Pues aquí tenemos a Aitor Herrero. ¿Cómo estás, Aitorín?
Muy
que
buenas.
Vienes de trabajar.
Sí, de montar el cine en la casa encendida.
Hostia.
O sea, el cine de la terraza.
¡Oh, qué guapo!
Muy bien.
O sea, que esta ya noche... se puede ir con cierta libertad. Bueno, es Madrid, vaya, se puede ir con libertad. Hostia, no lo pregunto, lo asumo.
No sé cómo vais en los lugares más propensos a la libertad de España, pero en Zaragoza, a pesar de que no es obligatoria la mascarilla, todo el mundo la lleva, flipo mucho.
Sí, o sea, yo la llevo cuando también, estoy pero... medianamente solo bajada y cuando ya veo que me cruzo con gente la subo y ya está. Que
es igual, literal. Literal. Bueno, pero entonces, ¿hemos vuelto? O sea, ¿se nos está viendo y escuchando bien?
Sí, sí.
Sí, se nos está viendo.
Vale, voy a aprovechar las circunstancias porque me he fatigado mucho, entonces voy a tomar un pequeño descanso.
Vale. Un café, en fin. Pues nada, lo dicho, vamos a pasar y Aitor, te pongo en un poquito en antena. Sí. Vamos a hablar de las movidas. Vamos a hablar ya directamente de las movidas. Y la pregunta es si tenemos, porque llevamos, y esto no lo digo en broma, es la tercera semana esta que no hemos tenido movidas en el programa. O sea, el E3 evidentemente fue toda una gigantesca movida en general, el pre-E3 lo mismo, y el otro día Enrique y yo estábamos solo los dos, así que dijimos que movidas ¿para qué? Porque tampoco teníamos nada de lo que hablar. Yo tengo la esperanza de que hoy hayáis venido calentitos con el mundo.
Yo tengo una vivencia, o sea, una cosa un poco extraña que me pasó el otro día.
Me vale.
Vale. A ver, espera.
A ver, un momento, que es que he puesto un celo como un poco transparente y se me ve todo
sí,
igual.
Sí, es un poco como estar viéndote a través de una braga de abuela. No sé si...
¿Eh?
Nunca he tenido... Joder, así también. Se ve, pero no se ve si fumo, ¿no?
No, no se ve.
No se ve nada.
Ahí está. Se intuye, me sirve.
Aitor, cuéntanos tu historia.
A ver, os cuento. Ah, el otro día estuve en la nave de Pinto, en la empresa en la que estoy. Hicimos un streaming medio... ¿Cómo se dice? Ensayo de concierto. No sé cómo el coño era. ¿Vale? Y nos hicimos una PCR a todos, como es normal y lógico. Uh-huh. ¿Vale? Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando subo a hacerme la PCR, que pensaba que había, pues yo qué sé, un sanitario o un técnico de los que había, una persona de los que fuesen, me veo a Jorge Drexler haciendo un PCR.
Pensaba que ibas a decir a Jorge Cano y estaba flipando.
No, ojalá.
Haciendo PCRs.
Sí, sí. O sea, luego nos enteramos de que es doctor de verdad.
Era Jorge Drexler de verdad haciendo PCR.
Que sí, tío.
El ganador de un Oscar, Jorge Drexler.
Sí. Por eso lo de Twitter.
Hostia puta. Yo es que te leí y yo te pregunté porque pensé, ¿de qué demonio me está hablando un ganador de un Oscar? Y pensé, o sea, claro, yo pensé, pues un montador, una persona de aspectos técnicos del cine que a lo mejor pues está, no sé qué. ¿Me estás diciendo en serio que Jorge Drexler, además de cantarte un temita, te puede hacer una PCR?
Te lo juro. Por cierto, el concierto estuvo de puta madre. Sé que esto vosotros va a dar un poco. En Facebook Live, un poquito mal. En YouTube fue de puta madre, que lo podéis ver ahí. Y entro y estaba él con los guantes, con los bastoncillos, como, espera, echa la cabeza para atrás, no te vayas, pum, pa, ya está.
¡Qué majo!
Otra cosa, de las mejores PCR que me han hecho. Que también me han hecho.
O sea que Jorge Drexler te hizo, o sea, ya no te bastaba con llevar en taxi a famosos por Madrid, ahora ya directamente los famosos te hacen una PCR.
Esto ya es el siguiente paso, tío.
Trabajan ellos, no tú, ¿sabes?
Pero la cosa es, y perdón por la pregunta, pero PCR, Jorge Drexler, la PCR solo por la nariz, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Hombre, claro, molaría más de la otra manera, ¿eh?
Claro, o sea, Jorge Drexler de repente diciendo, bájese esto en los pantalones como un
concepto. Es médico, no.
Claro que es médico. Médico y ganador de un Oscar, ¿sabes? Dile tú que no a Jorge Drexler bajarte los pantalones, vaya, que vamos a ver. Madre mía, qué concepto, qué maravilla. Madrid, la ciudad de la libertad, ya lo decía.
Bueno, esto,
se puede encontrar a tu ex, pero te puedes encontrar a Jorge Drexler haciendo PCR.
Esto era Pinto, pero bueno, entra dentro. De los dominios de Ayuso.
Sí, nada. Nos vale perfectamente. Pues va a ser difícil superar esta historia, la verdad. Esta no me la vi venir. La PCR que emocionó de Spielberg, efectivamente. Pero vamos entonces a seguir con las movidas. Yo reconozco que no tengo nada. Estoy intentando enfadarme menos. Me estoy quitando, como Enrique de fumar. Así que yo confío en que Paula esté muy enfadada con el mundo.
Yo tengo movidas de E3 guardadas de cuando el E3, que como no vine la semana pasada, no las pude soltar, ¿vale? Y en concreto, me he guardado tres, ¿vale? Que yo creo que las podemos como comentar entre todos.
Paula,
¿vale?
Espérate que digo yo una y así cuando salgas de fumar y se te ve, ¿no? Porque ahora que decís la movida y tal, es una movida muy sencilla, es muy corta, así que date prisa. bueno, que estoy jugando al Mass Effect todavía, en el Mass Effect 1, la verdad es que no, se me había olvidado una cosa.
No, que Alfonso, no me gusta. ¿Tú jugando al Mass Effect?
Bueno, sí.
¿Esto cuándo ha pasado?
Es verdad, vamos a aprovechar para decir que el otro día nos enfadamos contigo porque ya dijimos en plan de que se nos fue la vitamina Mass Effect porque estuviste 2-3 programas sin venir y siempre que íbamos a hablar de Mass Effect nos decías, no, del Mass Effect ya, no quisiera hablar. Y se nos ha puesto rancio el Mass Effect en la cena, en el Alfonso, por Dios.
Es que oye, justo cuando podía yo, estuvisteis hablando de otra cosa, no recuerdo qué programa fue. Digo, bueno, pues nada, para más adelante. Bueno, simplemente.
Mi única esperanza es que, como lo vas a sacar en los GOTY, pues ya está. Pues en el presencial hacemos análisis de Mass Effect.
Ya está. Pues nada, simplemente que ahí el Mass Effect tiene un minimapa, ¿no? O sea, digamos que tienes el mapa normal, ¿no? En el que puedes ver el mapa de la gente y no sé qué. Y luego tienes también como un minimapa en circular, ¿no? Y me jode que ese minimapa solamente te sea como un pequeño radar donde están los enemigos. Pero no te sale lo que es el terreno, ¿sabes? O decir, pues tienes que ir por aquí y tal. Pues eso me jode. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que si pones un minimapa, hazlo bien. O sea, pon pues el terreno. Si tienes una puerta a la izquierda o puerta a la derecha, o tienes que avanzar, lo que sea. Pero el que solamente sean los enemigos, me parece un minimapa que realmente tampoco sirve para tanto. Porque al final los enemigos los tienes ahí delante y si no los ves, pues es parte de la jugabilidad. Entonces, pues eso, que mi movida es que yo creo que eso no debería ser así. No debería haber esos minimapas a medias, ¿vale? Es en el que solamente ves ahí los enemigos y no aparecen lo que es el mapa de verdad del terreno donde estás jugando, ¿vale? Pues, no sé, yo cuando estaba ahí jugando me parecía jodido. ¿Vale? Digo, ¿esto por qué tiene que ser así? ¿Lo han hecho así a propósito o lo podría arreglar? No sé, hombre, en un momento dado pueden tener sentido, pero yo no le veo el sentido. Quiero decir, no, creo que no tendría que ser así.
Yo estoy moderadamente de acuerdo, pero es verdad, también te voy a decir, o sea, yo creo que se podía hacer las dos cosas, enseñar a los enemigos y enseñar un poco el terreno. Pero también es verdad que a veces, y esto es una cosa que a mí me pasó jugando al 1, es un poco confuso. O sea, yo hay veces que estoy en los tiroteos y no sé, o sea, y digo, alguien me tiene que faltar porque me están pegando una paliza.
Claro, sí, bueno.
Pero no sé dónde está porque no hay manera de verlo.
Pues quita el minimapa, yo qué sé. No pongas minimapa si no quieres. Pero el hecho de tener un minimapa para ver los enemigos y luego tener que dar una tecla para ver el mapa de verdad, tienes que estar cambiando de un sitio a otro. Vale, pero ¿dónde tengo que ir por aquí? Para. Vale, ves el mapa de verdad y luego tienes el minimapa. Joder, pues. No. O sea, una cosa para las dos cosas o quitas el minimapa del todo, o yo qué sé. Pero un minimapa. Bien. De solamente un radar de enemigos, a mí me sobra realmente. No es que me sobre, sino me parece incompleto.
Quita el minimapa, cúrratelo con el sonido, como hace ya mucha gente, para saber dónde están los enemigos y ya está. Interfaz limpita, que es lo que está guay. Sí.
Yo estoy más o menos de acuerdo. Me parece una buena movida, sí, señor. O sea que. Y ya digo, el análisis, pues dentro de unos meses.
Sí, que, por cierto... yo estoy con la mitad del primero, o sea que hasta que te viene el tercero, tengo tiempo para dar el análisis.
Hablábamos el otro día de que siempre, en principio, ya seremos todos hombres y mujeres metálicos. Sí, o sea, ¿no? Que.
Hombre, y después del verano, casi, ¿no? Porque aquí.
En el verano no vamos a hacer especial, pero yo creo que el presente.
Ah, bueno, para el presente
de este año.
A ver.
Mucho se tiene que torcer la cosa.
Dudo mucho que cualquier persona menor de 18 años la dejen entrar a un presencial nuestro.
Claro.
No,
a partir de ahí.
Eso olvídate.
A partir de ahí yo creo que estamos todos.
Que nos enchironan, vaya. No. De hecho, actualización de las vacunas. Aquí seguimos todos sin estar, ¿no? Ninguna.
Yo tengo el 50%.
Ojo, Alfonso ya tiene la primera, vamos. Vamos.
Yo estoy al 50%, sí.
Bien.
O sea, a mí me
ya te pegan las cositas en la cara.
Claro, déjelo. Debe ser, yo qué sé. A lo mejor es que ya de antes tenía aquí un imán o algo, pero no. Que se contrarresta.
A mí me abren mi periodo de vacunación el 15 de julio y estoy muy nerviosa por ver como que gen mutante desarrollo.
Claro. ¿Sabes? O sea, está guapo. Yo lo decía el otro día, que esto es un poco como los X-Men, en plan de te despierta la adolescencia y tienes que mirar qué es lo que te toca a ti.
¿Qué te ha tocado? Claro.
Ha tocado mucho Magneto y Polaris, es verdad, últimamente. Pero yo qué sé, yo confío que a lo mejor un Cíclope o un Júbilo tiene que caer, yo qué sé, Pau.
Unas lucecitas, unas garras retráctiles, unas cosas, yo creo que estarían guapas.
Claro, bueno. danos un Dazzler para Paula y que pueda poner la música.
Mucha gente, claro. con que le quiten la miopía, a lo mejor ya, ¿no? Como le pasaba a Spiderman.
Me estoy metiendo un poco en terreno polla viejes, programa maravilloso los domingos, ya no, porque hemos terminado temporada. Richard Staldi, el que iba a ser el director de la isla del Dr. Murro, la que salió como el puto culo. Hay un documental
sí,
que
es para. Sí, la de Marlon Brando.
Exactamente. Iba a decir la del otro tonto que no me acuerdo el nombre. Que es gilipollas, perdido. Bueno, da igual, el del santo. Y el de Tom.
Ah, Val Kilmer, hombre.
Val Kilmer, eso. Pues dice que estuvo en Afganistán durante la ocupación rusa haciendo un documental y que las cosas se fueron mucho de madre y tuvieron que salir huyendo. Y que gracias a que había tomado LSD pudo ver en la oscuridad por el desierto y oler las minas. Entonces no quiero saber este hombre qué poder va a desarrollar con la vacuna.
Madre mía. Ya lo tiene todo. No le hace falta poderes.
Vale. Una cosa. Yo mis movidas... Son añejas, ¿no? O sea, las he dejado envejecer en barril y tal para traerlas al programa. Pero hay un problema con esto y es que hay una que no me acuerdo de qué juego es.
¿Vale?
Bueno, seguro que es aplicable a varios, seguramente.
Sí, es aplicable a mogollón. Por eso la
traigo. Adivinanza, vamos allá.
Pero adivinanza, ¿qué juego de zombies se anunció en L3?
Sí, pero que no se había visto,
No lo sé,
ahora.
No lo sé. ¿Qué juego de zombies salió en L3?
Pero
Back 4 Blood no entra. Puede que fuera Dying Light 2, el juego al que me refiero. Vale, la movida es la puta manía de los juegos de zombies de darte la chapa con que los zombies no se llaman zombies, sino que se llaman infectados. No sé qué. ¿Cómo se llaman los del Days Gone?
¿Esto con qué fue? Esto no fue con eso, fue con... Igual fue con el Redfall, ¿puede ser?
Puede que fuera el Redfall. Se llaman infectados, se llaman convertidos, se llaman semi-humanos, se llaman no sé qué. Son putos zombies, freakers, tío, los putos freakers. Escúchame.
Es verdad, no hay ningún juego que los llame zombies de verdad.
Sí, por ejemplo, el Back 4 Blood los llama zombies porque sabe que son zombies. El Resident Evil los llama zombies porque saben que son zombies. ¿Sabes? Bueno, pero esa puta mierda.
Call of Duty, en plan de.
Tú lo sabes, yo lo sé, pero vamos a obligaros a generar el discurso alrededor de esta cosa que tú sabes y yo sé y todos sabemos que son zombies y te voy a decir que se llaman freakers. ¿Qué cojones?
Y todo
¿qué
el mundo
puta le... mierda es esta?
a ver, esto pasa como en muchas calles, bueno, y supongo que en el resto de España, muchas calles, plazas en Madrid, que les, la plaza de no sé qué tal, la plaza de iglesia, porque hay una iglesia, ya está. ¿Tal? La gente le va a llamar zombies, ¿no? No intentéis cambiarlo.
Y eso, pues no sé si era el Dying Light, no sé si era el Redfall, no sé si era tal, pero hubo un trailer en el que dijeron, esta gente claramente zombie, ¿vale? En verdad se llaman, yo qué sé, semi-humanos feos. Claro. Y es como, fue en plan.
Desde Anti-Hype tenemos un mensaje. A los fachas se les llama fachas y a los zombies se les llaman...
Literal, sí. Literal. A los fachas se les llama fachas, a los nazis se les llama nazis y a los zombies se les llama zombies. No me vengáis con una mierda de llamar a una cosa con...
Como son, no son zombies, son nostálgicos de la vida, ¿sabes?
¡Claro! No, es que es totalmente... No son zombies, son nostálgicos. ¿Sabes? Y es en plan de tío. Tío, tú lo sabes, yo lo sé, vamos a hablar las cosas claras y vamos a no dar mil vueltas. Además, claro, porque ni siquiera se me ocurren casi mortistas. Hombre, lo guay de casi no mortistas muertos. Es que sirve para fachas, nazis y zombies. ¡Claro!
O sea, está guay. Oye, pues a lo mejor está bien ese.
Claro, ese podría estar bien, ¿no? Pero eso, me molesta porque además como que ha llegado ya un punto en el que se les están acabando las ideas porque no hay tantas maneras de decir alternativamente zombies, ¿sabes? Entonces, cada vez que te lo plantean es como en unos términos horribles, no lo sé, me molesta un montón. Esta fue la movida que me lo apunté, que iba a mis mensajes guardados de Telegram y lo mandé sin querer por el grupo de Eurogamer. Y os partisteis un poco la caja por mi culpa, ¿vale?
Es verdad. Mira, por aquí dice Alvestevez. ¿Vale? El Valle de los Muertos Vivientes. Esto abre a hacer un mod de algún juego desarrolladores. Claro. Os doy la idea. Bueno, os da la idea de este vez. Un jovencito de derechas va al Valle de los Caídos. De pronto se levantan todos y tiene que escapar de ahí.
Claro.
Y pues por supuesto, mira, no vas a querer que escape de ahí porque es un jovencito de derechas. Entonces es intentar que muera.
Pero lo que estaría guapo es que fuera un juego de una de realidad virtual, ¿vale? En la que se levantan los zombies, pero tú ves a los zombies como abstractos, ¿no? Como low poly. Y entonces juego. No, que está muy guapo. Lo guay es que tú estás ahí como en el Valle de los Caídos pegándole tiros a zombies y no sé qué y no sé cuántas, ¿vale? Y luego te quitas las gafas y ves que en verdad lo que había estado viéndose en la pantalla real del juego sin las gafas de realidad virtual es el Congreso de los Diputados. Siendo un diputado de izquierdas, ¿vale?
¡Hostias!
De juego que está muy bien, ¿vale?
Un poco arroba fiscalía también el
un
juego.
Un poco arroba bueno. Fiscalía, pero bueno, yo os lo dejo aquí. Si alguien lo quiere desarrollar y ir a la cárcel por mí, a mí me parecería muy bien.
Más y no se le llaman los zombies, se llaman los caídos.
Claro. El impuesto de zombidad. Os quiero mucho. Bueno, la cosa. Otra
movida. Perro Sánchez, me has convertido en un muerto viviente, perro Sánchez. Hijo puta.
Estoy seguro de que han sido los vengamonjas y todavía no han dicho que es de autoría suya, tío, porque es imposible. Es imposible que alguien haga eso así.
Claro, literal. La cosa es. La mansión Spencer del Coletas, joder, tenéis mucha gracia, hijos de puta.
Yo lo veo todo bien. Me está gustando todo.
Sois unos hijos de puta, os quiero mucho. La cosa. La otra movida que tengo es del Final Fantasy VII Remake Integrated, ¿vale? Y en concreto tiene que ver con Yuffie. ¿Visualizáis a Yuffie, el personaje de Yuffie de Final Fantasy VII?
Sí.
La pava vale. De la cosa esa con cuatro cosas que cortan, sí. ¿No?
Vale,
la Yuffie cosa con tiene... cuatro cosas que corta.
Esa es.
Yuffie, el diseño original.
No sé cómo se llama.
El diseño original de Yuffie tiene una peculiaridad que es que lleva el pantalón corto que lleva un pantalón corto y lo lleva desabrochado, ¿vale? Entonces, esto es una gracieta de diseño que en su día, pues igual tuvo sentido porque tú ves el personaje, ¿no? Como el dibujo de lo que es el personaje, lleva la bragueta y el botón del pantalón desabrochado, pero luego tú en el juego esto no lo ves nunca, ¿sabes? O sea, tú en el juego no lo ves nunca porque los polígonos de.
Como pincelillos, sí, vaya, ¿no?
El Final Fantasy son como son, porque las cinemáticas son como son, porque los combates, ¿no? O sea, es como no ves que realmente lleve el pantalón desabrochado. ¿Qué pasa? Cuando tú ves un remake ultra realista con graficotes de Final Fantasy VII y mantienes. Que me suba el micro, espera un momento. Es que igual estoy un poco lejos también, ¿eh?
No, se te oye bien.
Yo te lo escucho muy bien, sí.
¿Se me ve bien?
Como está en el directo ya es por el OBS, no vale. Hay que subirlo.
Bueno, no. La cosa, si tú mantienes el diseño de Yuffie, ¿vale? Hay un problema, y es que te pasas las 3 o 4 horas que dura el DLC del Intergrade, ¿vale? Jugando con una chorba que lleva la baragueta bajada y se le mueve todo el rato, la estás viendo todo el puto rato. pero todo, ¿sabes? Entonces son como 3 horas de ver a una chiquilla al borde de pillarse una cistitis porque for no fucking reason lleva el pantalón desabrochado todo el juego y además el pantalón está animado de una manera súper específica con el cual la bragueta se le va moviendo para adelante y para atrás todo el rato, ¿vale? Entonces estás todo el rato diciendo, y por favor, es como, ¿no tienes amigos que te digan, por favor, abróchate el pantalón, ¿sabes? Yo creo que es de servicio, de comunidad, de amistad uno a uno, que cuando un colega tuyo se le está viendo hasta el alma, le digas, oye, un poco la bragueta, ¿sabes?
Hombre, yo creo que jugar todo el tiempo pensando que a la chica se le va a ver el monedero no es una cosa agradable, ¿sabes? ¿Qué es que te quiero decir? ¿Sabes?
¡El monedero!
Vamos a ver.
Entonces, esto me jode mogollón, o sea, entiendo por qué han mantenido el diseño, ¿vale? Entiendo que quería ser como una referencia al diseño original, pero a mí me parece que, sinceramente, ¿vale? Esto era una cosa que era abolir, porque es que hace el juego incómodo, te lo prometo. Te pasas 3 horas sufriendo, porque es que la subtrama de la cistitis... O sea, tú te estás viendo que te va a salir una misión secundaria, ¿vale? Que es en plan... Yuffie se ha pillado una cistitis, ¿vale? Mata 3 bombs y 4 slimes para hacerle un remedio casero para que se lo ponga en el chiche. O sea, es que es muy real. En plan, yo la estaba viendo, ¿sabes? Como persona que ha sufrido cistitis, yo la estaba viendo y estaba diciendo, pero chiqui, ¿ya no has leído el hilo de las hormigas? Es que es un poco muy heavy, tío. O sea, no, me molesta un montón. O sea, el 30% de mi disconfort con ese DLC probablemente venga de la bragueta de Yuffie. Es que el tema es que la ves de espaldas, pero no, porque cuando te estás moviendo por los mapas y tal, muchas veces no está de espaldas, sino que hay veces que se le ve de lado o hay muchas cinemáticas, y en todas las cinemáticas, claro, el gimmick de Yuffie es, dentro del juego, es un poco el rollo del plataformeo, ¿no? De saltar de un lado a otro. A veces, para calibrar el salto, tienes que girar la cámara para ver exactamente en qué punto tienes que saltar y tal. ¡Pum! Bragueta bajada. Si hay una cinemática, ¡pum! Bragueta bajada. ¿Sabes? Si hace determinados movimientos, porque también tiene como muchas animaciones en las que se pone de espaldas o como que da un giro y no sé qué, ¡pum! Bragueta bajada. Escúchame, hay que concienciar sobre las enfermedades vaginales. A mí me parece que los juegos muchas veces no son conscientes.
Y que una muchacha de 16 años con el medio chocho al aire, pues tampoco igual es. Claro,
una cosa, es que no jugó a Final Fantasy, no me he enterado de por qué tiene la bragueta bajada. O sea, eso es porque tiene, porque es un, porque el diseño
eso
es
no
así.
No es
razón
argumental.
No es narrativo.
No es argumental, claro.
La diseñaron así cuando hicieron los concept arts de los personajes porque les hizo gracia y les pareció que en esa imagen quedaba estético.
O sea, que la versión antigua estaba así y así lo querían, o sea...
Sí. O sea, es porque la diseñaron así porque les pareció por algún motivo gracioso, ¿vale? Pero la cosa es que como en el Final Fantasy VII original no lo ves, ¿sabes? Porque en el sprite no está, o sea, en el modelo 3D del personaje no está, cuando está en combate no está y en las cinemáticas no está, ¿sabes?
Entonces, ¿cómo lo sabes? No entiendo, porque lo ves.
Porque el diseño, el que sale en plan, pues yo qué sé, en la guía del juego, en los concept arts, vale, en el no sé qué... El diseño original es así, pero en el juego no la lleva bajada, ¿vale? Y ellos han decidido que como este es el diseño icónico de Yuffie, que se ha trasladado, claro, y nos dicen, es como que lleva un pantalón gigantesco, pero es que si llevase un pantalón gigantesco con la bragueta abierta, se le caería, o sea que es un pantalón que le va pequeño y entonces lo lleva con el botón de... No, esto me parece muy mal. O sea,
que no hay necesidad. El resumen es que no hay necesidad. Que le podía haber puesto una texturita de cerrarle el puto botón de pantalón. Vamos a ver.
No, y luego lo que dices, que si tiene también el pantalón físicas, es recursos que has tirado en absolutamente nada, como cuando había un motor loco de físicas de tetas en los dedos de la mierdas así. Coño, pone a esa gente a trabajar en que el juego sea mejor, que no haya puertas que ya son está. Un chiste.
O en la primera escena en la que sale, alguien le dice, oye, súbete a la bragueta, ya está, se sube, claro. La gracia del juego, jaja, y ya está, y a partir de ahí, pues arreglado.
Claro, o sea, la cosa.
Habría sido una buena broma, además, de hecho, sí. Me parecería haber estado fino.
Eso habría sido un súper buen chiste, ¿sabes? En plan de, tal, no sé qué, uy, me abrocho. O yo qué sé, o que en algún momento se cambie de traje y se lo ponga junto, ¿sabes? Sí. Pero es que, literalmente, o sea, un DLC del DLC donde consigue cerrarse la cremallera. Yo creo que hubiera estado tal. Además, la puedes cerrar con... ¿Sabéis la mecánica de cerrar cremallera del Astrobot?
Ah, sí.
Hostia, ¿verdad? ¿Sabes? Claro. Y aprovecho ya el DualSense, joder. No seremos nosotros diseñadores de videojuegos.
Joder.
No, ni cómprame.
Nomura, háblame al WhatsApp, cabrón. Entonces,
hostia, no jodáis, porque esto es lo típico. Cuando una cremallera está rota, que es de las cosas más incómodas del puto mundo, que tienes que estar levantándola cada 2x3. Imagínate tener que estar cada 2 minutos de juego.
No, sería un puto horror, efectivamente. Pero chico, yo creo que una vez, de verdad, una, ¿qué sí. tal? Pero eso, esto me molesta mucho. Pero la otra movida que tengo viene en concreto de un juego más pequeño, ¿vale? El juego se llama Overboard y es de los creadores de Heaven's Vault, ¿vale? Que son un estudio independiente, pues ya sabéis que tampoco, o sea, no es Housemarque, evidentemente, pero que son pequeñicos, pero que han tenido varios juegos que han tenido como bastante popularidad, en plan de que la gente ha dicho que estaba muy guapo y tal. Y he escuchado muchas cosas buenas de Overboard. El concepto de Overboard es que una mujer, o sea, está ambientada en un barco, ¿vale? Y es un barco en el que está la protagonista con su marido. Y entonces, al principio de la partida, la mujer asesina a su marido y el resto del juego tienes que conseguir ocultarlo. O sea, es como una de estas movidas de, yo qué sé, como un Ace Attorney de resolver cómo ha funcionado un crimen, pero en vez de ser el que lo resuelve, eres el que oculta las pruebas para que los demás no te pillen, ¿vale?
Enrique Alias Quique ha regalado una suscripción. Enrique,
¡ole!
Muchísimas gracias. Luego ya sabéis que leeremos todas las suscripciones, pero los regalitos, hombre, hay que premiarlos. Me cago en la leche. Sí, muchísimas gracias. De verdad, corazón.
Y básicamente eso, ¿no? Entonces, el juego tiene una premisa curioseta. No quiero ser esta persona, pero leí muchos comentarios que eran en plan de imaginaos que la premisa de este juego tuviese los géneros invertidos.
Ay, oh, ¿vale? no, por favor. Y salió Roma Gallardo también.
Claro. Y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿vale? Pero sí que es verdad que no pude evitar pensarlo en el juego. Y me parece que sí que hay varios momentos del juego que si los géneros estuvieran invertidos sería muy jodido. O sea, el César lo que es el César, el discurso me parece un poco incel, ¿vale? En plan de evidentemente no es lo mismo porque hay N obras de ficción en las cuales el asesinato de la mujer de alguien es como una trama y no hay prácticamente al revés, entonces que hayan invertido los géneros pues tampoco me parece terrible, pero sí que es verdad que
imaginad si esto fuera como todas las obras de ficción de los últimos 40 años, pues hombre, pues sería igual, te voy a contar.
Pero sí que es verdad que hay un par de momentos que yo lo pensé y dije, ostras, Overboard con los géneros cambiados es un poco en plan, qué duro. Pero bueno, en general me parece una apoyada. O sea, quiero decir, no hay prácticamente juegos así, es una premisa que se ha utilizado una vez, no tal. Pero lo que me molesta del juego es que a pesar de que tiene una muy buena premisa y me parece que tiene como muy buenos mimbres para ser un juego que está guapo, hace la mítica cosa que a mí me molesta de la puta hostia, que es cuando, o sea, para gestionar como el rollo de qué haces desde que lo asesinas, cómo lo ocultas, cómo haces que no se entere la tripulación del barco y tal, te da una serie de opciones, ¿no? Rollo, pues yo qué sé, te llama a la puerta uno de los de servicio y tú le puedes decir, puedes fingir la voz del marido y decirle, un momento, que me estoy arreglando, y fingir como la voz de él. O puedes decirle en plan, abrirle normal y decirle, oye, ¿has visto a mi marido? No lo encuentro. Simplemente abrirle normal y no decir nada y no hacer como ninguna mención a la movida, ¿vale? Entonces, te va presentando como distintas opciones y tú las eliges, pero lo que me ha roto mucho en la experiencia de Overboard es precisamente que las opciones hacen lo que les sale del chocho, ¿vale? Que es el típico síndrome de yo te pongo que la opción es X, pero luego hace una cosa totalmente imprevisible. En plan, de uno de los finales que se puede sacar en el juego es que la chorba se suicida después de asesinar a su marido, ¿vale? Pero ¿cómo sacas este final? Pues básicamente tú vas al baño de como tu camarote y te encuentras, y delante puedes, como te da la opción de mirar al espejo o mirar a un bote de pastillas que hay encima del lavabo, ¿vale? Y si le das a mirar el bote de pastillas, ¿vale? La chorba, en vez de mirar el bote de pastillas, se lo hinca entero.
¡Mira el bote de pastillas! ¡Para adentro!
¡Claro! Y te sale final. Y es como...
¿sabes? Y hay, bueno, un final o una continuación. Que tu marido, como es un nostálgico, se levanta y empieza a comerse a gente del barco.
Esto estaría bastante guapo. Pero es eso. Es esto... Luego hay una conversación con uno de los tripulantes que tú hablas con él y le dices en plan... decirle que ya hablamos más tarde, ¿vale? Y tú le das a decirle que ya hablamos más tarde y la chorba se pone en plan de bueno, guapo, te espero en mi camarote. Cuando quieras te pasas y hablamos de lo que tú y yo ya sabemos, en plan sexy, ¿sabes? Y es como, esto no es lo que te he pedido, rey. ¿Sabes? O sea, rayo. O sea, es que se tiene como un montón de microdecisiones que
te dan la sensación de que has perdido o la has cagado por... O sea, el juego no es muy sencillo. Generalmente, pues, si has jugado Visual Novels y si has jugado como este tipo de juegos con divisiones pequeñitas, creo que enseguida te ves venir los giros y enseguida te ves venir cómo lo puedes hacer. De hecho, yo acabé ocultando el crimen en la segunda partida porque es como relativamente obvio. Pero sí que es verdad que muchas veces salen estos game overs ridículos o estas cagadas ridículas que al final hacen que te descubran, que vienen a través de diálogos en los que tú le has dicho, haz esto, y la chorba ha dicho, bueno, me suda el coño, voy a hacer lo que me apetezca, te pongo la mano en la polla. ¿Sabes? Que es como, por favor, no hagas esto. Entonces... sí que es verdad que es un juego de partidas rápidas, pero la cosa es que precisamente me parece que sea un juego de partidas rápidas lo hace peor y no mejor. En plan de...
Claro, hombre, tendría que ser más concreto si fuera
claro, partidas rápidas. Claro, da la sensación de que estas decisiones que dan situaciones imprevistas y que te hacen sentir un poco injustas son una manera de alargar artificialmente un juego que ya de por sí es muy cortito, ¿sabes?
Sí.
O sea, que no es en plan... es rollo, este juego te lo podrías pasar en 5 runs, así que te voy a meter una serie de decisiones un poco random que van a tener consecuencias inesperadas que nunca jamás hubieras podido prever a través de la opción que te da el texto para que en vez de 5 runs te dure 15, ¿sabes? Y esto me parece un poco en plan, sí, es como el diálogo de Dragon Age Origins que genocida a los magos, ¿sabes? Que es un diálogo que es en plan de, pues yo no estoy de acuerdo con esto, y entonces dice, vale, pues entonces lo único que podemos hacer es matarlos a todos.
O sea, el típico de mecánica que le podríamos llamar la de David Cage. La hizo una quechiña. Bueno, pues, hombre, me da pena porque la premisa del juego no me parece. No me parece mal, pero es verdad que a mí, yo personalmente, siempre lo de querías hacer esto y voy a hacer otra cosa porque soy un juego y te sorprendo.
Como porque si un juego y te sorprendo es una mierda. O sea, no, eso es simplemente mal hecho. O sea, en su cabeza ellos lo tienen clarísimo. Cuando ponen el texto de la decisión que vas a tomar, seguro que está fenomenal. Pero luego pinchas esa decisión, y de repente te sale una cosa que dices, pero yo no quería ir ahí, no quería decirte esto, no quería matarte, y de repente solo te quería explicarte una cosa. Bueno,
o sea, a mí la de las pastillas me dejó muerta, ¿eh? Fue en plan, no me puedo creer que te haya dicho.
Sí que te dejó muerta, sí.
O sea, sí, literalmente me dejó muerta. O sea, es como, no me puedo creer que literalmente te haya dicho, mira en la etiqueta, a ver, ¿cuándo te toca tomarte el siguiente ibuprofeno? ¿Sabes? Y te hayas hincado el bote entero y te hayas amocho. O sea, es como, me cago en la leche, ¿no? Pero eso, me parece que cuando te sale una run buena, o sea, cuando te sale una partida en la que realmente haces lo que tal y vas como descubriendo un poco los mecanismos internos del juego, son muy chulas. Me perdona, Enrique en el chat. Enrique,
mira,
en el chat.
El imbécil.
Hostia. Anda.
Hostias. El imbécil, el borracho. Enrique, no tienes vergüenza ni la conoces.
Ninguna vergüenza. Regala una suscripción como penitencia.
Es verdad.
Lo voy a llamar.
Madre mía, ¿cómo tiene que estar?
¿Está conectado siquiera? ¿Cómo va a entrar? No, que va a estar conectado. Estará en su cama, escrito. Y no está escrito en el Antihype, eso es verdad.
Hola, a ver, Enrique. ¿Qué ha pasado?
Que ayer me tomé unas copas.
¿Sabes? Tomaste unas copas. Vale. Y estaban buenas, estaban ricas, se sentaron bien.
Sí, la verdad que estaba bien. Estuvo muy agradable. Y entonces pues me he levantado un poco tarde.
Ah, un poco tarde, nada, como 3 horas tarde.
Sorry for party rock.
Bueno,
pero veo que está en buenas manos, ¿no?
Estamos bien. Nos estamos
buenísimas manos. A las 11:30 empezamos. Vale, muy bien.
Vale, me gusta mucho el grafismo, ¿eh? Recordadme que os mandé el normal para otro día.
Es que resulta que tenía el normal, pero hice la mítica de decir, vale, como esto lo voy a necesitar, lo guardo en una carpeta que sepa que está aquí, y luego me he olvidado de qué carpeta era y no sabía el nombre del archivo, y bueno, pues ha sido como tal, y luego justo cuando he puesto a guardar el catch que ya había hecho, he encontrado el bueno y he dicho, bueno, pues ya vamos con todo.
Ya, bueno, igual si yo me hubiera despertado y os hubiera avisado, os lo podría haber mandado, pero...
Habría estado bien, no un detalle.
Vale.
Lo siguiente video, Freddy.
Que sepas que yo he cumplido y me he despertado tarde también, pero he venido.
Sí, ahora escucha tu audio ahora. ¿Qué hacías parracha en un parque ayer?
Joder, pues que hacía mucho calor. O sea, yo quedé porque había sido el cumpleaños de un amigo y quedamos a cenar, real, a cenar. Pero acabé bebiendo como más cerveza, ¿vale? Y entonces... Me lié, y estuvimos dando un paseo para que se nos bajase un poco como lo que habíamos consumido y acabamos en el parque, ¿vale? Y entonces yo vi un caballito de estos de parque, de muelle, ¿sabes cuál te digo?
Sí,
vale,
sí.
Y me subí pensando que iba a ser como cuando tenía 8 años y te subes ahí y te pasas un good time, pero lo que pasó es que descompensé el peso hacia un lado y me pegó una hostia que lo flipas. Y después de eso te mandé el audio.
Pero es que me hace mucha gracia como esta escena de botellón súper adolescente, ¿sabes?
Sí, pero ahí ya no estábamos bebiendo, o sea, yo solo estaba borracha, ¿sabes? En plan de no era como botellón, era yo intentando que se me pasase la mona, ¿vale? En un parque porque era el lugar más fresquito que había en ese momento en el que corría aire.
Bueno, pues yo no he podido, bueno, lo
pues
siento.
Nada, nada, descansa la resaca.
Vale, un beso. Esto es en directo, ¿no?
Sí,
esto,
sí.
Nos, a ver, sí, visto, sí, no lo hemos grabado un día antes. Está.
Bueno, gente, os quiero.
Adiós.
Madre mía.
Deja tu programa de videojuegos.
Mejoramos no, cada programa, tío.
No ha dicho me preparo un poquito, ahora venga, y entro en un momentito. No, me voy al sofá a seguir.
No está, claro, no está para mentir. Ray Delgar, muchísimas gracias por regalarle al sinvergüenza de Chico Cartera, Enrique,
no
la suscripción. Me parece la mejor cortinilla posible, la única que tenemos también, para pasar directamente entonces, si ya no quedan más movidas, al análisis de hoy. Y es un análisis que no va a ser muy largo, ya os lo aviso, porque básicamente lo hemos jugado dos y un ratito. Mi rato es un poco más largo. Pero
hombre, yo no he jugado, pero no sé si me siento como para hacer un análisis porque estoy de culo con algunas cosas del juego que no sé si está justificado. Entonces esto ahora lo hablamos.
Es una chamba, un anticipo.
A ver, un poco, no te abaniques mucho con él, que sabemos que no tienes el juego dentro.
No, tenía el Ring Fit y el Shin Megami Tensei 3.
Ya, porque funciona así la cosa.
Es verdad, las cajas de Switch contigo son un peligro porque entran como 20 juegos.
Claro, es muy puto.
Sí, pero todos sueltos. Entonces el otro día estaba como Antonio Machín. Taca, 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 taca.
Yo los tengo así, ¿vale? En plan, yo ahora cuando acabe de abanicar me los voy a meter así, ¿vale? Y entonces esto...
Joder,
me duele hasta escucharlo, de verdad.
Para cuando veas a Nora.
Claro, para cuando veas a Nora tengo un sorangero de puta madre.
Madre mía, periodistas de videojuegos. En fin, no voy a entrar en esto. Vamos a hablar, como ya podéis intuir, de Mario Golf Super Rush, juego que continúa la saga Mario Golf y que yo me voy a quitar la careta. Yo soy posiblemente el que más ha jugado y el que más le está gustando. Pero, y esto tiene un pequeño asterisco. A mí era muy fácil que me encantase porque, por algún motivo, y yo me confieso ante toda España, yo, Diego Pazos, amo los juegos de golf y los juegos de pesca. Esto es una cosa que teníais que saber, si no lo sabíais ya.
Buah, Diego, cuando vengas al arcade y puedas probar el Sega Bass con la caña de pescar, va a ser... Buah, es que es mi juego... O sea, es uno de los juegos que más me gusta de todos los que tienen en el arcade. Veo la máquina y me quiero casar. Es la polla. Es increíble.
Voy a estar allí enganchado durante horas. Me gustan mucho ese tipo de minijuegos. No sé por qué, no os puedo explicar la razón de ello, pero a mí me pones una mecánica de tiene que calcular la potencia y el lanzamiento.
Oye,
y
pues,
ya está,
Diego,
ha ganado.
Necesitamos un análisis algún día de todos los que ha habido, de todos los que recuerdes. ¿Cuál ha sido el mejor, el bueno, el malo?
Molaría hacer un ranking de juegos de golf y juegos de pesca. Este es un buen vídeo para Eurogamer.
Hombre, ya ves, cuando quieras, te hago un ranking de todos los minijuegos de pesca del mundo. Vaya, cero coma. Me gustan mucho, me gustan.
Entonces,
mucho.
Tu videoconsola favorita era la Dreamcast con la caña de pescar, entiendo.
Joder, ojalá. Y la consola esta nueva que han hecho de la ruedecita esta, ¿te acuerdas?
Ah, bueno, sí, tiene que tener uno de...
Saca un juego de pesca con eso y me vuelvo loco.
Hay un juego de pesca, ¿eh? Viene en la primera temporada de la Playdate, viene un juego de pesca, evidentemente, ¿sabes?
Voy a buscar ahora mismo para comprármelo en directo.
No están abiertas todavía las reservas, vale, te aviso, vale. No te rayes. Avísame, yo estoy en esa mierda también.
Avísame. A mí me gusta mucho eso, ese tipo de juegos, porque me parece, y esto ahora sí que me voy a intentar poner un poco serio y explicarlo, al menos mi punto de vista, me parece como el epítome del arcade. O sea, me parece como la pureza más clara de lo que tiene que ser un videojuego. Un videojuego, en su expresión más mínima, en estos casos, es hacer A y B para obtener C. O sea, no hay más misterio. En estos juegos no hay, nuevamente, no hay historia, no hay ningún tipo de mecánica oculta que cambie tal... sino que directamente hay unos parámetros, tú tienes que calcular bien tu tiro y en base a eso, por eso también me gustan, por ejemplo, mucho los minijuegos de billar. Y Mario Golf, en ese sentido, yo creo que hace bastante bien lo que viene a ser esta simpleza y esta pureza del arcade. Lo hace bastante bien porque creo que es un juego muy competente a la hora de trasladar las mecánicas del golf. Creo que no te engaña mucho, que es una cosa que a mí me suele pasar con este tipo de juegos. Quiero decir... No es un juego muy exigente, creo que es un juego que está pensado claramente para que todo el mundo, incluso si no has jugado nunca un juego de golf, lo disfrutes relativamente rápido, porque es un juego muy directo, muy de empezar y de... Bueno, pues te pone en el hoyo, te dice cuatro cositas y venga, a empezar a disparar, y la clave es meter la pelotita en el agujero. Y no hay más, y no hay más misterio. Y en ese sentido yo creo que lo hace muy bien. Y luego hay otra cosa que hace, que me gusta a mí mucho, y que aquí puede ser donde Paula seguramente encuentre también problemas, porque yo creo que los hay, creo que no es un juego perfecto. Mario Golf tiene un modo historia, que es, digamos, como la parte principal del juego. Es, por un lado, lo que nos sirve de tutorial para enseñarte todo, desde cómo funciona el golf hasta cómo funciona el golf de Mario Golf, que son dos cosas distintas, pues te enseñan mucha terminología de golf de verdad, te enseñan mucho cómo funcionan los distintos palos, lo que es un búnker, cómo se puede salvar mejor. Tiene mucho de teoría de golf, pero también tiene mucho de teoría de videojuegos. Entonces, esta historia, evidentemente, te va contando también en plan de, pues esto es el club de golf, aquí están los tal, esto se desbloquea cuando hagas esto. Y a mí, el modo historia me está gustando, porque creo que es una cosa que siempre es muy bienvenida en este tipo de juegos, y me está gustando porque creo que tiene bastante simpático y funciona bien como tutorial y tal. Pero es verdad, y no sé si por ahí van las quejas de Pablo, y por eso también le dejaré ahora comentar, que a veces puede ser un poco agobiante, no sé si llama el agobiante o disperso realmente, pero es como que hay cosas muy concretas, pero algunas que son como un poco muy obligatorias y un coñazo de hacer. Y esto me parece que tiene mucho
problema. ¿Y eso solamente en el modo historia o en general en el juego?
No, en el modo historia. Claro, el modo historia al final es un tutorial súper extendido de Mario Golf, ¿vale? Han intentado emular la cosa de los Mario Golf clásicos, de los Mario Golf de Game Boy y tal, y los de un poco después de esto, de darte un modo historia que fuera como una especie de RPG de golf, ¿vale? Para que tuvieras como una excusa para ir jugando, ir mejorando y tal. La cosa es que me parece que no lo acaba de hacer del todo, porque al final todo lo que te enseña en el tutorial es, o sea, en el modo historia es como muy básico, ¿sabes? O sea, vas desbloqueando los nuevos mapas, que eso sí que está guay, porque es un poco variadito y tal, pero en esencia es como muy sencillo. Sí que aprecio los tutoriales y la manera en la que te explican los conceptos a través de la práctica, porque cuando tú abres el juego, o sea, primero tú abres el juego y ves como en plan de aventura rápida, partida normal o algo así, no, en plan de modo aventura, partida rápida o partida normal, y luego al lado ves tutorial, y todo el tutorial, lo que hace, abrir la pestaña de tutorial dentro de la pantalla principal, lo que hace es desplegarte un mucho texto inmenso de glosario de términos de golf, de cómo se hacen las jugadas y tal, pero todo eso va en texto y tú lo ves y te agobias harto, ¿vale? En plan de qué cojones, no sé jugar a esto y tal, pero sí que es verdad que luego el modo historia te introduce estos pequeños tutoriales poquito a poco, y creo que eso está guay. Creo que el modo historia como desafío o como algo que quieras pasarte si ya sabes jugar es flojito, ¿sabes? O sea, es como no te da como mucho incentivo, pero sí que aprecio la manera de eso, spoilers de Lady Dislike, pero yo me llevé el juego a casa de unos amigos, nadie sabía jugar nada del golf, nos enchufamos el modo historia y estábamos a los 25 minutos hablando de putts y de no sé qué y del green y de la rodada y de la polla con cebolla, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido está guay, pero el modo historia es pobre en concepto, a pesar de que aprecio que hayan recuperado, o sea, que no sea como Mario Tennis, por ejemplo, ¿sabes? Que hayan recuperado un poco esa esencia de lo que mola de los Mario deportes es que te dejen jugar un poco en single player, además del multijugador, que está guapo, pero tal.
Sí. ¿Pero el juego funcionaría sin ese modo historia? O sea, no, funcionará, seguro que sí, funciona, claro. Pero es decir, te incita a seguir jugando, a aprender, a tal, porque a lo mejor simplemente, lo que sé, es que yo, si no es con el modo historia que me está empujando a hacer alguna cosa nueva, o lo que sea, uf, a mí lo de un juego de golf me echa un poco para atrás.
Es que es café para muy cafeteros, yo creo, ¿sabes? En ese sentido. Claro, es café para muy cafeteros y a la vez, si eres muy cafetero, ya te sabes todo lo que te están contando. Entonces es un poco contraproducente. Pero a mí lo que no me mola del juego y lo que me tiene un poco así, a pesar de que es eso, que el modo historia me parece que no acaba de funcionar, pero aprecio que lo hayan puesto y aprecio que sea una manera de introducirte al juego menos brusca que simplemente entrar al multijugador y tal, a mí lo que no me gusta es la mecánica de correr. La mecánica de correr...
¿Correr? Aquí es donde discrepamos, pero es comprensible.
Claro. Lo que ha introducido Mario Golf Super Rush, lo que es el Super Rush, es el hecho de que luego puedes jugar sin esto activado, ¿eh? Cuando juegas multijugador y tal, puedes simplemente activar modo golf normal, el personaje va automáticamente de hoyo a hoyo y lo que convertís es lo que bien que hagáis los golpes y tal. Pero la mecánica del Super Rush, que básicamente consiste en que tú lanzas la pelota y tienes que correr hacia donde se queda la pelota antes de darle otra vez el golpe, ¿vale? Entonces, tienes una especie de dash súper agresivo, ¿no? Como un acelerón que te puede servir para empujar a otros compañeros, para empujar la bola de los otros, para moversela de sitio y, por ejemplo, tirársela a un búnker para que sea más difícil que la saquen y ya no tengan como el este tan sencillo. ¿Qué pasa? El Super Rush en multijugador creo que más o menos funciona, rollo cuando estás jugando con amigos, sobre todo si estás jugando en local y es como, mira, te he pegado, LOL, te he tirado la bola, no sé qué, ¿vale? Es un poco, es más picón, es como más, le añade como un poco de salsita más que es tu turno, es tu turno, es tu turno, ¿sabes? Creo que está guay, pero durante el modo historia a mí me parece una chapa que lo flipas, porque la IA es muy tonta, ¿vale? Y entonces básicamente lo que te da la sensación es que te hacen darte el paseo. O sea, a mí en el modo historia sí me ha hecho mucha bola. En el multijugador y sobre todo en el modo, no sé cómo se llama, pero el modo este que son mapas loquísimos con plataformeos y tal, creo que ahí funciona bastante. Bueno, pues tiene un modo con unos mapas especiales que tienen como enemigos de Mario, ¿vale? Y que básicamente te hace plataformear un poco para conseguir distintos objetivos a contrarreloj o para conseguir más hoyos que el otro en 5 minutos o para robarle al otro tal. Y creo que ahí sí funciona. Pero lo que es como en las partidas normales, en el rollo de seleccionamos un mapa, hacemos tantos hoyos en este par, me parece que está un poquito por debajo de lo que yo esperaba, en el sentido de que muchas veces digo, joder, vaya chapa tener que ir ahora hasta allá, ¿sabes? Y creo que es una sensación que el juego no quiere generar y que inevitablemente ahora mismo, al menos, en el punto de jugar que estoy, voy por el cuarto mapa de la historia. En el punto en el que estoy, no me está acabando de encajar.
A ver,
yo... O sea, esto... Se solucionaba poniendo carritos de golf.
Sí, total.
Básicamente.
Y corriendo con ellos, ¿no?
Claro. O sea, la idea me parece genial porque es eso, el golf, la vida real, que me parece el deporte más aburrido de la historia. En los videojuegos es diferente. Joder, me parece una idea cojonuda para eso. Para que, lo que dices.
No hay carritos.
No hay carritos. Hay correr.
Es que en el modo aventura al principio el personaje corre muy lento y entonces tú le vas metiendo puntos a la velocidad para que corra más rápido. Pues que no corre tanto más rápido realmente. ¿Sabes? Entonces es que son como una alineación de cosas que a mí me hace que. O sea, entiendo el concepto, creo que podría fluir muy bien, pero me parece que se han quedado un poco por debajo de quizás lo que querían hacer con ello, porque es que no es para nada tan frenético, ¿sabes? Con amigos puede serlo, porque te estás diciendo, tira, hijo puta, mira, pues mira, habías tirado muy bien este tiro, pues mira, ahora te mando la bola, toma por saco, que te den, mira, LOL, te gano, ¿sabes? Y creo que extradiegéticamente a lo mejor le añades esa adrenalina que el juego en sí no pone, pero si estás jugando contra la IA y tienes que irte para allá por tomar por el culo a coger el hoyo, dices, no puede ser.
Este es el tema, yo creo que con amigos funciona muy bien. Yo creo que sí que es lo que está pensado. Quiero decir, evidentemente es un modo que está pensado para putear. Es como jugar al Mario Party. Es el modo puteo para querer ganar, no solo tirando bien los disparos, sino simplemente, pues he sido más listo que tú, te he dado aquí un empujón, te la comes y he ganado. Y esto yo creo que funciona muy bien. Y el tema es que yo estoy de acuerdo que en el modo historia a veces se hace un poco... No sé si decir como eso, como fuera de lugar o no sé, como que no termina de encajar de todo, pero creo que también es lógico que esté, porque como decíamos, el modo historia funciona a modo de tutorial y al final tú no puedes tener un modo historia en el Mario Golf que una mecánica que pretende ser principal a la hora de jugar con amigos no esté, porque entonces mucha gente llegará a jugar con amigos, no entenderá qué está pasando, no, es que hay un rush aquí, no, pues es que yo no sé cómo va, el movimiento especial, no sé qué, no sé cuánto. Y en el modo historia tienen que incluirlo. Yo estoy de acuerdo en que podía haberlo hecho un poquito mejor, quizás. Pero a mí personalmente no me molesta mucho. Y no me molesta mucho porque creo que el modo historia... no me gustaría que nos quedáramos solo con lo de que funciona como tutorial. Sí. Porque es cierto que funciona como tutorial. Pero me parece un modo historia que sin ser de lo mejorcito que ha hecho Nintendo, porque no lo es, sí me parece que eleva un poquito el nivel de lo que venía haciendo últimamente. El último modo historia que hizo un juego de este estilo era el de Mario Tennis, que me pareció una cosa de haber hecho con 4 palillos para decir que tenía modo historia. Y me parecía vergonzoso, pero prácticamente, porque era engañarte. Tiene miga, tiene jefes, tiene mapas desbloqueables, tiene pues la historieta típica de eres un pringao que ahora tiene que jugar tal y ahora mira qué alianza tan inesperada con estos personajes que no sé qué. Se han esforzado, por lo menos. Puede ser que no sea... O sea, el potencial para ser mejor estaba ahí, pero yo estoy relativamente satisfecho.
Sí, a ver, el juego está guay, ¿eh? O sea, dentro de que esto me ha decepcionado un poquito y que no me ha funcionado como esperaba, creo que el juego está guay y creo que sobre todo perfecciona mucho como la fórmula de Mario Golf. Porque una cosa que he comentado en el chat y que yo entiendo por qué se piensa es que es difícil hacer divertido un juego de golf, pero esto es un poco falacia. El golf en sí entiendo que es un deporte aburrido de ver, ¿vale? Y entiendo, no lo sé porque no he jugado nunca, entiendo que es aburrido de jugar. Pero los juegos de golf han sabido gamificar esto muy bien, en el sentido de golf. O sea, me parece uno de los motivos por los cuales tanto los juegos de golf como los juegos de tenis han tirado muchas veces para el RPG, ¿vale? Porque, por ejemplo, sí. Golf Story es un juego de golf con unas mecánicas increíble. De golf que están increíble. Muy bien, pero que verdaderamente lo que hace el juego increíble, súper enviciante y hace que quieras continuar y haces que seguir es un sistema de RPG muy abierto y muy bien medido para que tú siempre sigas, sientas que vas progresando, que vas bloqueando otras cosas, que vas haciendo misiones secundarias, que vas teniendo mejores estadísticas, que no sé qué. Y creo que tal, el Mario Tennis de Game Boy creo que hace exactamente lo mismo. Es como, vale, es tenis, pero hay una serie de personajes, hay una serie de habilidades que desbloqueas, hay una serie de cosas que vas perfeccionando, te pone pequeños retitos, creo que se puede hacer. Creo que Mario Golf no lo hace tan bien porque está bastante más enfocado al multijugador, igual que Mario Tennis. Sí. Y creo que el multijugador está muy bien, pero no me parece tan sencillo encontrar 4 colegas que jueguen contigo al golf, ¿sabes? Entonces, eso, me gustaría como que le hubieran puesto un poco como un RPG más sustancioso, que a lo mejor era la manera de introducir a mucha gente, a la que igual no le interesa una mierda el golf, a, de verdad, un juego de golf, y entonces ya pues podría jugar multijugador con tus colegas, meterte online y tal. Pero dicho esto, creo que el juego está guay. O sea, al margen de pequeñas, pues lo que dices, cosas de pues esto no lo has pensado porque tampoco verdaderamente te o eso, Everybody's Golf, ¿sabes? Everybody's Golf es un juego de golf tan bueno que no tiene ningún sentido. O yo qué sé, los piques que me he pillado yo en el arcade con Álvaro al Neo Turf Masters, que era como una pero cosa mira, de
Ya que mencionan Everybody's Golf, yo tengo es aquí donde lo situaría yo, para que la gente, si tenéis experiencia con los juegos de golf, yo creo que Mario Golf está, este Mario Golf concretamente, está literalmente a medio camino entre sí. Golf Story y Everybody's Golf. Everybody's Golf es mejor juego de golf, pero peor RPG. Porque claro. Everybody's Golf es literalmente personaliza a tu jugador para ir guapito para las distintas pistas, y lo que es un juego de golf increíble, porque claro. Representa el golf de puta madre, los escenarios molan un montón y lo hacen muy bien todo el sistema de competición. Golf Story es un juego que, como golf, es más simple que un chupete, pero es que la historia es tan buena que no tiene ningún sentido. Es un RPG de muchísimo nivel. Total. Con el golf por medio. Y este Mario Golf yo creo que se queda a mitad de los dos, pero no a mitad de los dos de quiere y no puede, ni mitad de los dos de tal, sino que simplemente creo que la intención honesta
que es
de
el
la
planteamiento, gente de
este
sí.
juego es quedarse a la mitad, es ser un juego de golf que tenga un componente de RPG que haga que el single player esta vez no esté pues dejado a un lado, porque además es importante, como decía Paula, porque es un juego que ya es difícil venderlo. El Mario Golf no es tan fácil encontrar amigos para jugar, no es tan fácil venderlo como el juego de las fiestas, jaja, juguemos al golf. No, tienes que tener un componente para un jugador para que la gente que se lo compre tenga también motivos para querer echarle horas y para comprárselo, para empezar. Y luego, es un juego de multijugador porque es un juego típico de Nintendo. Es un juego de fiesta, de querer que la peña se pique entre ellos. Ah, yo ahora voy mejor que tú. Bueno, pues te reviento la cabeza en la siguiente carrera. Cositas así que yo creo que están a propósito para eso, para hacer un poquito el componente de party game que al final están los juegos de Nintendo. Entiendo por qué se puede considerar que se queda a media de los dos, porque es cierto que lo hace, pero ya digo que yo creo que es una decisión, en este caso, consciente totalmente y que hace funcionar hasta cierto nivel. Yo no creo que sea un juego excelente. Creo que se podía haber hecho un juego un poquito mejor, toqueteando 4 cosas. Pero yo con lo que me quedo al menos es que como juego de deportes, y especialmente desde donde venimos, últimamente con los Mario de deportes, creo que está muy por encima de lo que nos han entregado últimamente. Y eso para mí es una buena noticia, porque por lo menos se han esforzado.
El comentario de ojalá empecé y ponerle a Joel con mods.
¡Joder!
Os odio. Bueno, sí, eso. A mí, o sea, me lo compré de salida, me gasté 60 pepinos, no me parecen 60 pepos mal gastados, ¿vale? Pero sí que es verdad que le veo potencial de ser una cosa bastante más guay de la que es. A pesar de que es eso, a mí me gustan los juegos de golf también mucho, o sea, no tanto como a Diego, ¿vale? Yo estoy como en un lugar más intermedio, pero es verdad que pillé un juego, en los Mario Golf en concreto me molan bastante y Golf Story me gustó mucho. Pero sí, eso tiene como potencial para más cosas. Creo que también pone cosas interesantes sobre la mesa. Eso ya te digo, el Super Rush aquí no me acaba de funcionar, pero creo que puede ser una cosa que funcione mejor en los próximos juegos. Probablemente el secreto sea poner los carritos. O sea, yo no quiero decirle nada a nadie, pero probablemente yo cada vez veo más claro que el secreto es poner los corridos. Nada, pues eso, que está guay. Está guay con sus defectitos, pero yo creo que ha salido mejor que Mario Tennis, si queréis un punto de referencia.
Hombre, sin duda, sin duda. Pero porque a mí Mario Tennis me gustaba mucho a nivel de jugable, digamos, pero todo lo demás me parecía.
Pero
más
el juego
vacío
luego no
guión.
Se sostiene, claro.
Esto no sucede. Y luego hay una cosa que yo quería comentar, que es. No solemos aquí intentar hablar tanto de aspectos técnicos, aunque la semana pasada, como estábamos con Ratchet & Clank, pues hablamos solo de eso, pero bueno, en ese caso estaba justificado. Y yo aquí sí quiero comentar una cosa, que es que me está pasando con este Mario Ball que hay cosas de su apartado artístico y técnico que me gustan mucho, y hay algunas cosas, ojo lo que voy a decir, que me gustaría que Pokémon Company tomara un poquito de nota.
Sí, total.
O sea, es que hay alguna cosita de 3D, de cómo representa.
¿Qué dices? Está guapo. De los escenarios.
Hostia,
tal,
aquí sí. Le pones cuatro Pikachus y es que
y esto estaría de puta madre,
apañado.
Sí.
¿Sabes? Esto lo he pensado mucho, pero luego hay una cosa que sí que me parece. No grave, porque es lo que hay con Nintendo, pero nunca en mi vida he echado tanto en falta una Switch Pro. Porque, a pesar de que, como digo, es bonito en algunos aspectos. Tiene unos dientes de sierra y una falta de resolución. Joder. Que se te va la castaña en pantalla grande. O sea, es de
rasca,
lo...
¿o no?
No
rasca, va muy estable, claro. Pero a veces ves dónde han recortado para que vaya estable.
Claro, claro, ese es el tema. Yo creo que no rasca precisamente porque es eso, porque tú te fijas en la hierba, en las casas, en los personajes no tanto, porque los personajes están mucho mejor modelados, pero en general el escenario es bonito, intenta ser relativamente abierto, no es un mundo abierto como tal, pero sí que es un campo de golf abierto, entonces, pues bueno, pones distintas zonas, vas corriendo de un lado para otro, y es eso, se ve bien, pero hay momentos en los que hay, pues eso, pues una falta de resolución que yo creo que le hace un poquito de menos por eso, porque creo que siendo un juego tan reducido y que depende de tantos, de tan pocos aspectos, creo que en este caso tener una Nintendo Switch Pro habría ayudado bastante. Nintendo, no sé qué estás haciendo con esto.
Hombre, no sé, pero justificar un Nintendo Pro para un Mario Golf, no sé yo, sería.
No, pero es que creo que no va a ser el único caso que nos encontremos esto. Hace poco Enrique decía también que el Monster Hunter Stories tenía pinta de rascar como un demonio. Yo no sé si es así, pero es que tiene pinta de que los juegos que van a intentar ir a más ahora en la Nintendo Switch. No pueden porque rasca como un demonio. O porque la otra opción es, como ha hecho Mario Golf, bajarle la resolución a saco. Y hombre, yo
pero,
ya digo,
pero tiene unos escenarios
corto ahora, es un problema.
Pero tiene unos escenarios tan bestias o que mete tantas cosas en pantalla que necesita tener bajar la resolución para moverlo. No. Es que no lo pillo, ¿eh?
No, pero lo hace.
No, pero por ejemplo, hay cosas, o sea, tú puedes activar. Puedes activar o se te activa automáticamente en algunos tiros una cuadrícula que te indica la elevación del terreno en el green. Y además de la elevación del terreno, te indica como la inclinación, ¿sabes? Entonces, en determinados terrenos puede ser que un trocito muy pequeño te incline a un lado, a otro, a no sé qué, y entonces tú tienes que jugar con eso para la trayectoria de la bola. Pulsas el botón de activar la cuadrícula y el juego dice, uff, que me saturo, ¿sabes? Hostia, claro, porque es como son como unas físicas muy concretas y te hace como la simulación en el momento, y para el juego está muy bien, pero se nota que le cuesta tirarlo.
Sí. Y es una cosa que yo creo que está pasando ya bastante en los últimos juegos de Nintendo. Mm. Y que evidentemente, ya digo, o sea, lo decía lo de la Switch Pro también por seguir un poco con la fantasía de hablar de ella y tal, no sé qué. Pero es cierto que yo creo que hay algunos aspectos de este Mario Golf y en general de los juegos de Nintendo que se está empezando a notar mucho que no se puede sacar más. Y es una pena porque yo creo...
Pero es que eso necesitas otra consola, no una Pro, ¿eh? O sea, si tienes que sacar más cosas. O sea, si los juegos que quieres sacar no tiran la consola, necesitas una consola.
Porque,
o sea, porque hay una Pro,
no porque lo que
una
no tira,
Pro lo que se tiene que dar es un poco más de lo mismo. O sea, más resolución quizás, algún, no sé, mejor sonido, mejor, no sé. Pero tiene que ser lo mismo. Si necesitas más potencia...
Pero es que realmente sí puede ser lo mismo, porque el tema es ese, el tema es... O sea, la potencia que la necesita no la necesita para hacer más computación o para meter más... Bueno, más computación sí, pero no para meter más cosas en pantalla. O sea, la idea detrás de más potencia no es que el Mario Golf de repente tenga 10 personajes más por la pista y unas texturas más tal... Es simplemente subir resolución. Igual que, por ejemplo, dicen aquí en el ejemplo Ray Delgar, dice el Hyrule Warriors. El Hyrule Warriors lo que necesita es frames. O sea, es todo lo que necesita. A nivel artístico es muy bonito y a nivel de jugable se juega relativamente bien. Pero tiene unas caídas de frames que eso es como un plan de lo que decíamos antes. Pues los zombies han salido otra vez a la tierra, ¿sabes? Es demencial algunas veces. Y esto es lo que necesitan juegos como este. Y yo hablo de esto en concreto o específicamente porque creo que Mario Golf sí habría sido un jueguito un poquito mejor gracias a eso. Porque es que hay a veces que yo no puedo evitar pensarlo. O sea, estoy jugando, me lo estoy pasando bien. Pues como digo, las mecánicas son buenas. Pues una mecánica de golf muy básica. Pero es verdad que todo lo que tiene que acompañar a un Mario Golf es lo que le envuelve. O sea, el envoltorio del juego tiene que ser muy bueno para destacar. Porque al final lo que tiene es un juego de golf. Y si el modo historia lo intenta, pero bueno, no llega del todo. Si el modo Super Rush este que han metido funciona, pero solo funciona bien en un modo y en el otro se hace un poco tal y no sé qué. Si además técnicamente no te coge por los ojos, hostia, le pones en una situación comprometida para un juego que insisto que es bueno. O sea, es que tienes que intentar casi justificarlo. Entonces, yo creo que aquí Nintendo debería de pensárselo un poquito, por lo menos para eso, para poder darle oportunidad a estos juegos y para poder destacarlos más. Porque es lo que digo, ahora saldrá Monster Hunter Stories 2 y a lo mejor rasca como un demonio. ¿Va a estar súper bien? Sí. ¿Va a vender bien? Seguro.
Sí.
¿Sería mejor eso juego si tuviera una... 4 frames más? Pues es que 200.
Probablemente. Claro. Esto es un temita. Pero claro. Bueno.
Entonces, esto es lo que hay con los juegos de Nintendo. Esto es lo que hay un poco con Mario Golf. Yo, aún así, os lo voy a recomendar. Si os gustan los jueguitos de este estilo, me parece un juego muy guay. Me parece además un juego súper de verano. El típico
sí,
juego...
Sí, es muy veraniego, eso es cierto.
Juego fresquito, de verano, de jugártelo tú solo, pero luego también jugártelo con algunos amigos que te vengan un día a tu casa a tomar unas cervezas. Me parece ideal para ese tipo de cosas. Y ya digo, si Mario Golf es como el inicio de un nuevo... Me voy a preocupar por los juegos de deportes por parte de Nintendo, a mí me parece bien. Veremos a ver si sale un Tennis 2 o si vuelve el Strike, que es lo que quiere Paula y un montón de gente. Pues esto sería lo que tienen que darle también un poquito más de caña y seguir por este camino. Pero de momento, por lo menos, han sacado un buen juego y yo con eso me quedo. Así que...
Un buen juego para uno. O sea, también para... Porque a mí lo que me habéis vendido es que es más bien multijugador, porque para uno, no sé.
Sí, yo... A ver, yo
o sea, no, a ti porque te gusta, tío. Digamos, es como un juego de coches para editor. Le va a gustar de todas maneras. Pero para un... Uno que no.
Sí, insisto, es que te tiene que gustar
es que
este
los
tipo.
Juegos de Mario al final te tienen que gustar todos. O sea, da igual, aunque sea que no te guste el tenis, te va a gustar un juego de tenis. Aunque no te gusta otra cosa, te va a gustar porque es de Mario. O sea, Mario Kart
pero
te va a gustar
este
que
es,
te gusten
este
los coches.
Es más golf que Mario, para entendernos. O sea, este no es un juego de Mario para todo el mundo. No es un juego de Mario como tal. No es el Odyssey que dices, ¿te gustan los juegos de plataformas? Pues te gusta el Mario porque es el puto Mario. Este es más, igual que el tenis, es más tenis que Mario, este es más golf que Mario. De hecho, Mario, en el 90% del juego no le ves el pelo. Que es decir, lo ves y juegas con amigos porque puedes seleccionarlo entre los personajes jugables, pero en el modo historia está de vez en cuando, pero normalmente lo que estás llevando es a tu Mi, que es el personaje que tú te estás haciendo y que le estás subiendo estadísticas. O sea, no es un juego de Mario en el sentido de eso. De
juego de golf
es el
que
juego
sale
que eleva la categoría de Mario en el medio. No, es un juego que es ya. Buen juego de golf que tiene a Mario de fondo.
Vale.
Pero no es un muy buen juego de Mario porque tampoco pretende ser eso, ni
pero
creo
entonces,
que los juegos.
Si quieres un buen juego de golf, ¿comprarías este? ¿O de las alternativas que hay, que recomendarías otro? Como juego de golf, sin contar a Mario.
Como juego de golf, igual recomendaría este. Me parece que está, es lo que decía antes, me parece que está en un punto muy bueno de enseñarte a jugar al golf y disfrutarlo. Me parece que hace bien las cosas que tiene que hacer con respecto al golf. Y si puedes prescindir de lo del Rush. Me parece que hace bien ser un juego de golf sencillo, accesible y para todo el mundo. Creo que si quieres complicarte más la vida, como decía antes, puedes irte a Vivaris Golf. Creo que si te gusta más el rollo historia y el humorcito, te puedes ir al Golf Story, que me parece un mejor juego en todos los sentidos. Pero como juego para iniciarse en los jueguitos de golf, el Mario Golf yo lo recomiendo, desde luego. A mí si alguien me pregunta, yo lo recomendaría, sin duda. Sin duda. Y ya digo, incluso si quieres jugar tú solo, pero tu idea es, pero es que tengo curiosidad por los juegos de golf. Me parece un buen comienzo. No me parece que vayas a fallar con este.
Bueno.
O sea que eso. Luego ya, decisión de cada uno, los juegos de golf evidentemente son muy particulares y es todo lo que hay
como
con
los
ellos.
De pesca, ¿no? También son particulares.
Claro, como los de pesca, que son muy peculiares. Pues yo creo que ya está, ¿no?
Vale,
ya...
pues estaría.
Gente, nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras por haber venido hoy, después de todo esto, a hacer programita y hacer un programita fresco y dinámico. Especialmente a Paula,
sí, que sí, le ha Paula demuestra que sí se puede.
Ha llegado Claro, ya, bueno, ya hay todos que viene a trabajar, poca broma también con esto. Sí. O sea que muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene. Esperemos todos juntitos para ir cerrando la temporada con los jueguitos, con los anti-hippies y con todo. Así que, gente, un besazo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, gente!
¡Adiós!
Hijo puta, yo también estoy borracha y voy a ir mañana anti-hype. No, o sea, vamos a ver, ven aquí, Álvaro. O sea, Enrique está diciendo que está en el cumpleaños de Víctor Junquera y que no promete ir anti-hype mañana. Yo también estoy borracha y voy a ir anti-hype mañana.
Va a ir anti-hype mañana, Enrique.
Me cago en Dios, estoy borracha en un puto parque. Y voy a ir anti-hype mañana.
Estoy borracho y también tengo que ir al anti-hype mañana.
Y tú también tienes que ir al anti-hype mañana porque nos ves religiosamente.
Luego pretenderás que lo veas, ¿sabes? Y que vaya...
El anti-hype como a las 11.
¿La mañana?
Sí.
Estoy durmiendo. No, venga, va, que me despertaré.
¿Ves? Aquí toda la gente que está aquí borracha conmigo va a ir al anti-hype mañana, así que no me toque los cojones.
Voy a ir mañana.
Efectivamente.
O sea, a ver...
Ya basta.
¿Qué estás haciendo?
Stop mierdas. Feliz cumpleaños, Víctor.